Uno que falta que te quiera coger adentro.
¡Buen día, amigos y amigas! ¡Bienvenidos a Ser Increíble!
Hoy tengo una pregunta tremenda, ya
uy,
de
uy,
una.
Uy, 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 803, bro. ¿Qué?
¿Existe eso? Porque vos estás hablando mucho de heterosexuales flexibles, pero ¿el homosexual está muy, muy, muy metido en su homosexualidad o existe la flexibilización?
¿Qué tengo que ver
puede
yo?
Responder ella absolutamente desde Aladín, desde el verano, cuando estaba en Chapalmalal con Aladín, que se lo quería flautear.
¿A vos te gustan?
No.
Te confunden un poco.
No me confunden para nada.
¿Lucas Friedman te confunde
pero
un poco?
Pero no es gay, Lucas.
¿Ah, no es gay? Ah,
mi. Sí, Lucas Friedman, pero no es gay.
Imagínate
es asexuado.
Sí.
No, está bien la pregunta. O sea, estamos en la de que el hetero es medio paqui... ¿Cómo se llama? Paqui curioso.
Sí.
Te dice,
no.
A ver, sí.
¿Paqui curioso?
¿Paqui curioso?
¿Paqui curioso?
Ah, bueno, es paqui y es curioso.
Claro, claro. El hetero curioso sí. Sería. Sí. Está medio, claro, el paqui curioso, pero el gay, el homosexual. ¿Le pinta al otro? Ya pasó por ahí y por algo fue a donde fue. ¿Me explico?
Yo conozco mucha mujer que va al que va a acompañar al amigo gay al boliche o algo para levantar heteronormales.
Si traemos a Dente acá, lo ponemos contra una pared y lo acorralás.
La primera que le come la pierna es ella.
¿Le va a pasar algo?
Pero él no va a querer.
¿Le come la pierna? Es una hiena. Es un león.
¿Por qué la pierna, bro?
Había error.
¿Por qué le mordía la pierna?
No, a mí Fer me parece hermoso. O sea, le daría.
Claro. Hermoso y la gente que no lo conoce personalmente, que lo ve en la tele, es grandote.
Ay, Toto.
Sí.
¿Fibros?
Está todo fibroso.
Bueno, no sé, pero no lo vi desnudo,
sí,
pero está
acá,
todo...
Tiene algo acá, tiene es que... unos relieves en el hombro que son tremendos.
Tocás a alguien y decís, uy, la
pero es grandote, madre. ¿Viste que te lo imaginás bailarín, no, cantante, todo flaquito? No, no.
Nosotros... Es... En Punta del Este lo veíamos muy en pieles. Dame la mema.
Ah, es verdad, iba siempre musculosa.
Musculosa, bro. Wow.
Oye, ese ítem que hay que eliminarlo.
¿Por qué? Le queda divino.
Qué ítem mersa la musculosa.
¿La musculosa Morley?
¿Vos? No, la Morley con una remerita arriba, todo. Capaz que lo digo envidioso, también. Puede haber un poco de envidia.
¿Cuándo venís con una Morley?
Nacho Libre.
Primero le quiero dar el disgusto a la gente y segundo, tipo, me veo un asilo de ancianos. Es como. No tengo. Eyal puede
como
usar.
Un anciano jugando al ajedrez, ¿no?
Eyal puede usar.
Medio pechuda ahí.
Eyal puede usar esa musculosa.
Vos usaste musculosa un día. A vos te queda muy bien. Sí. Deberías usarla más.
Loco, pará de.
Ahí está en un voto de silencio.
Nada de venir todo cogido.
Sí, no porque cogido. No usar tanto.
Estás sin energía. El resto del equipo no está poniéndola como vos. Y vos estás viniendo ya al programa.
Sí.
Deslechado.
Queremos repetir el
y eso
pedido
está
de.
Feo, boludo. Sí. Ordeñado, venido.
El sábado me van a coger. Wow.
Estás más flaco, de hecho. Estás como chupadito.
Chupadito. Pero estás perdiendo color.
No cogiste.
Sí, obvio que sí. No.
Si hay alguien que puede caer en las redes de nosotros. Ese Eyal Moldavsky.
¿Qué?
Ah, en las redes de la homosexualidad.
Por un rato, aunque sea. Porque
pero hago una pregunta. Que
yo
puede
ni
ser...
cuento, ¿no? Yo ya estoy.
¿Vos estás adentro?
Yo ya estoy en zona.
Sí, puede ser como que a él le atraiga un varón o que un varón gay guste de él. ¿Cuál de
no,
los dos?
No, no creo que en una fiesta Eyal ponga cero prejuicio a mis dos compañeros de trabajo con respecto a eso. Si pasa, pasa. No,
brother, pero no podés venir así. ¿Qué te hace?
No,
¿qué te hace? ¿Te ata?
¿Estás mal por lo que dijo tu papá a la facultad que le tiene que dar el título igual?
Está buenísimo. El papá de Eyal diciendo que la UBA le tiene que dar el título igual a Eyal. Aunque no haya hecho la tesis de filósofo, por lo que hizo por la filosofía, filosofía en un minuto en Instagram.
¿Cómo sacó ese ítem, ¿no? De
veníamos
golpe.
A hablar de Claudia y del embarazo, ¿entendés?
Que no pase como con el título de la facultad, tiro.
Yo creo que sí.
Le duele.
Con la UBA mientras. Se escuchaba a mi viejo, me iba restando materias a medida que escuchaba.
Igual,
la frase.
Técnicamente justamente no, pero conceptualmente tiene un punto tu padre. Has hecho más por la filosofía que otros con el título
No funciona así. Pero...
No, dale, Juli, no te rías. El chabón habla de filosofía, lo ve millones de personas.
Es verdad.
El problema de nosotros que lo conocemos en la vida real y es súper pene, pero.
Está bien que es un rubro que es fácil destacarse porque nadie hace una verga.
Claro.
Yo te entiendo.
Wow.
Pero,
¿qué le pasa a la jefa del operativo de seguridad
de Bullrich? ¿Qué pasa? ¿Qué desalojar mapuche, bro? A la tarde.
Frío acá.
Es la jefa de
la
operativa.
No puedo
sacar nada porque tengo mucho frío.
Viene de Liniers, San Cayetano.
¿Dónde está el fierro? No podemos mostrar fierro.
No se puede mostrar.
Porque había una réplica, ¿viste? Por acá.
Sí. Él mostró un día uno.
Sí, es verdad.
Ah,
¿sí?
Pero
que giró por todos lados.
Dice Udi.
Y me llamaron y me dijeron de arriba,
Mejor no.
No está bueno que digas estas palabras ni muestres esto porque...
Te bajan el vivo.
No bajan el programa.
Pero vieron que hicieron en la cuenta de Olga en Twitter una foto con los tiradores sí. De los Juegos Olímpicos. Y con vos. ¿No lo viste?
No.
Amo que nunca ves cosas que hay sobre vos.
¿No viste al turco de los Juegos Olímpicos? El que no usa parche, el que no usa nada, el que va
que así. Que tiene muchos tuki, años.
No, sí,
tipo de 60
no,
años
¿qué
que
red?
Va.
¿Qué red?
Twitter.
No tengo.
Ay, sos ex. Re capo, la no verdad.
No, no lo sé usar.
Serás muy capo, ¿no?
Soy
muy capo.
No lo sé usar porque para mí lo mío no es la palabra, es la imagen. Tengo redes sociales de imagen, no de palabras.
Está bien, pero acá hablas
se
un
ríe
montón.
Tanto.
¿Qué?
Acá hablas un montón.
Sí, estoy obligado a tener Twitter.
No, pero te perdés cosas lindas que te dice la gente.
No, me la dice la gente de todo el tiempo. Eso no, no,
tus
no
trending topics que te cuento yo, que
eso
son trending
sí me
topics.
Contás.
¿Me respondés la homo pregunta? De vez en cuando algún amigo te dice, boludo, ¿me comí una mina ayer?
No.
Rara vez, ¿no? Muy, o no, o ni siquiera.
Yo creo que nunca lo escuché, pero debe existir.
Yo te he visto convertirte en Beto cuando Natalia se saca la remera, cuando
mentira,
se saca un buzo. No, te juro que pasa de esto.
Sí, pero no sabría qué hacer después.
De este betular así.
Amo ese betular.
Sos súper fino, súper gay, de pronto hace...
Súper gay.
Mentira.
Sí, me pasa a veces.
Le hago una mirada de tetas que es como...
Pero ¿cómo curioso? Que no sabrías qué hacer.
Y no...
¿Dónde nos sabrías qué hacer?
Nosotros tampoco.
Que los paquis, claro. Tampoco es que estamos en la vara.
Digo que con las tetas nadie sabe bien qué hacer.
No,
con
no.
Nada, con nada. No. No
Nati,
qué hacer.
Nati desnuda, yo desnudo, tipo, me empiezo a reír, no sé.
Pinta las risas.
Hagamos un skinker, no sé qué decirle. No, es que no sabría por dónde, salvo que no seas pura sangre. Y hayas tenido en algún momento un acto de debilidad.
Ah, ok. Si
no soy, no, si no pero soy. Para mí
en
hay
mi
algo.
Caso, que yo soy.
Que seguramente, por lo digo, depende de tu época, pero capaz estuviste mucho tiempo retraído de tu verdadera identidad y capaz estando con mujeres que cuando podés conectar con lo que realmente te gusta y con tu identidad, lo otro ya tipo te da como a lo que forzaste muchos años, capaz, digo yo.
Lo que te gusta es
la pija.
No. Sí.
Además. Okay.
Perfecto.
O sea, esto no, va a ser tu aporte ese.
Ese que es tu aporte de la primera hora, en serio. Real. Todo lechado, todo roto.
No, sí.
Ni bañado hoy, ya ni duchado.
¿Vos recién... estás cansado o tuviste sexo
no
anoche?
Tuve sexo. ¿Hubo sexo anoche? Te juro que no tuve sexo, lo intenté, más no pude. Y...
Más sin tilde.
¿Pero con vos mismo o con alguien?
No, terminé.
No, si no puede con él mismo es un problema.
Conmigo mismo tampoco pude. También intenté y dije,
no. Yo a veces no puedo conmigo mismo y me duermo.
No, fueron las dos cosas y dije, no, bueno, hoy toca dormir. Y me pasó algo peor que es, se me activó un video de YouTube a las 2 de la mañana en el celular.
¡Oh, fantasma!
¡Fuertísimo! Casi me da un infarto.
¡Wow! ¿Pero estaba lejos?
No, estaba al lado.
No, me refiero a que lo podés haber rozado vos.
Y fue un poco mi hipótesis, porque si no, ¿qué?
La tecnología flashea para mí a veces.
Mejor contestarse.
Realmente,
eso, ¿no?
Sí, yo siento eso, como que uno cree que la tecnología
es infalible
y a veces flashea. ¿No te pasa que a veces cuando con el celular querés mandar airdrop, a veces anda y a veces no?
Sí,
depende del humor.
No estoy en situación de airdrop, pero sí, es verdad.
¿Entendés?
Que a veces...
Es como, sí. Bueno, hoy no anduvo. El wifi a veces se desconecta solo y vas y de toque se conecta de vuelta.
No es más necesario el airdrop.
¿Por qué?
Porque ahora podés mandar con la
HD.
Foto en HD.
En WhatsApp.
Igual HD pierde un poco, pero archivo está bien. Igualmente, no, nada.
Él está re contento porque aprendió eso del HD.
Ayer.
No, bueno, es un abuelo.
Ayer. Y ayer
es un abuelo que
para
se puso el buzo a la altura del abuelo.
Que me manden los... Porque me están mandando los videos de la patisería para probar y todo y quiero ver bien la calidad y todo. Y me dijeron, no te lo podemos mandar porque yo ya no quiero WeTransf, esas cosas rarísimas que existen. Me dijeron, tenés que bajarte Telegram.
Claro, Telegram.
Bueno,
tiene,
se usa también. A mí no me gusta.
Infinito.
No me gusta Telegram porque cuando mando algo tengo que esperar en la aplicación hasta que se mande.
Sí, es medio
eso
choto el segundo plano. El segundo plano lo tiene medio mal armado.
¿La red social de los dealers?
Claro, esa, la que usás vos todos los sábados a la noche.
¿Por qué Telegram tiene esa cualidad
no
de
sé.
Que se usa para las cosas turbias?
No sé, yo nunca entré en esa, pero es impresionante.
Es impresionante.
O sea, tengo amigos que...
WhatsApp también, ¿o no?
Sí, pero tiene mejor seguridad.
Se escucha bajito, Sebi, si se puede subir.
Usa el micrófono como una persona.
No, se escucha bajo, pobre.
¿Otro que cogió?
No.
Estoy harto de que cojan todos menos yo.
A ver, este juego
está muy bajo igual.
Ahí está.
¿Estás de tu cumple?
No,
porque si no nos invitó estaría todo mal. No vas a hacer
no,
nada.
No, pero digo, sí.
No, creo.
¿Por qué no? Así conocemos a tus papis.
La fiesta en mi casa.
Pero ¿por qué? Eso me gusta.
Eso es mentiroso.
Yo quiero conocer a los papás de Sebi.
¿Miente?
El otro día pasó mi papá.
¿Por qué? Pone música de atención porque esta es el Sebi Gate.
A ver, ¿por qué sos mentiroso? ¿Qué
hice? ¿Vos hiciste el cumpleaños y no nos invitaste?
Hice una cena en mi casa con 10 personas.
Y con una torta de pistacho.
¿Y qué? ¿15 no entraban? Mentira. ¿Qué? ¿18 no entraban? Somos 8 más.
Agarra que se montaban, es el doble. Pero sí, tiene razón igual.
Puedo hacer otra cena.
Viste, ya se pone nervioso. Pero está bien, porque nosotros somos los que te vemos todos los días más que esas personas que invitaste.
Eso es verdad.
Yo cuando hice mi cumpleaños los invité a la cena también.
Yo volví de Rosario para el cumpleaños de la inadaptada esta.
Porque era canje.
Es verdad, igual. Y vos volviste tarde.
Un beso.
Y te quedaste en lo de Connie como 2 horas.
No, me di cuenta hace poco que como que me re gusta que me toxiqué.
Ah, es por... A mí también igual.
No, siento que soy importante, sí.
Tipo, alguien me quiere.
Mal.
No, yo al revés.
Está re roto eso, pero...
A mí me toxiquean y desactivo el vínculo inmediatamente.
Ay, a mí me hace reír. No, si me toxiquea ya, si se pone feo, es feo. O sea, hay una línea para cruzar. A mí así me... en medio, así en chiste, me gusta.
Nunca atravesé una toxiqueada, un vínculo de celos excesivos del otro lado que me hicieran pasarla mal.
Claro.
Entonces no lo conecto con eso, ¿entendés? Claro. O sea, digo, la gente que tuvo la experiencia de sufrir celos y situaciones horribles a partir de los celos extremos del otro, que ya no deberían llamarse celos, le tiene fobia a los celos. Yo nunca tuve eso. O sea, nunca tuve una relación tóxica en la que el otro me celara por demás y yo la pasara mal. Entonces, como que los celos todavía...
Te causa gracia.
Yo sé que está mal, pero es como...
Gracia.
Ah, ¿me querés?
Sí.
No, pero para mí hay grados. Hay un grado en donde el celo es producto, digamos, razonable de sentirse vulnerable. Pero igual a mí me da mucha paja algunos planteos, sobre todo en los principios de los vínculos, ¿viste? Cuando aparece...
El mejor momento para celar.
Wow.
No conozco claro. Ese sentimiento.
El primer celo que te hace, fresco, wow.
Lindísimo.
El celo desubicado que le pega la vuelta.
Yo tuve una novia que cuando venían, yo trabajaba en Tice Sports, entonces a veces venía gente a saludarme, a pedirme una foto, y ella se acercaba y decía, no lo toques.
Ah,
¿cómo? No lo toques.
En
le
chiste.
Decía a las pibas. Decía como con buena onda, le decía, sacaste la foto, pero no lo toques.
Divina.
Y a mí eso me re gustaba.
Y lo hacía como el chiste.
Y cuando se iban decía, ¡qué puta!
¡Ay,
bueno, no!
¿La viste esa puta? No. La salía a la mía y le decía, no, tranqui, no tiene de puta la flaca. Solamente le pidió, no, pero muy puta, lo agarraba. Mirá qué putas que vienen últimamente. Quedaba maquinando. Y a mí eso me parecía tierno.
No. Un poco ideal.
No, me la baja muchísimo.
No, es un horror, chicos. De cualquier manera es un horror. ¿Qué pasa?
No, está un poco caliente el mate hoy.
Bueno.
Vos eso. Porque sos un promiscuo, compartís todo.
Wow.
Che, ¿vieron el look del Auti hoy?
Sí.
Wow. O sea, es como, ¿cómo se llaman esos looks que mezclan camiseta de fútbol con? Porque mira, quiero ver que se vea el pantalón como...
Páprica le lo compró hace poco.
Entre el corte de pelo y todo está a un minuto de matar a alguien.
¿Sí?
A Barry Bernal le queda muy bien.
Pero está muy, muy fachero. Me gusta el look, Lauti.
¿De quién es?
Gracias. Es la camiseta de San Miguel que hoy cumple 102 años. Es el club del cual soy hincha.
Sí, está muy bien esta, muy bien.
¿En qué categoría está San Miguel?
Está en la B Nacional.
¿Estás a nada de salir a tocar guitarra y tener alguna denuncia por acoso?
Ay.
Sorry, ¿no es esa la banda Cindy?
¿Y por qué toca? ¿Y por qué tocar no? ¿Y por qué sos de San Miguel?
Porque es el lugar donde nací y voy a la cancha.
¿Tenés dos clubes?
¿Sos de San
Miguel? No, solo San Miguel.
Ah, no, es que sos de Boquita y San Miguel.
No, solo de San Miguel.
Ah, eso me parece más noble, porque hay gente que hace eso que no me gusta a mí.
La doble casaca.
Bueno, feliz cumple, San Miguel.
Muchísimas gracias.
Y muy bueno el look, te digo. O sea, ¿lo pensaste? ¿Vos sentís que te vestís bien?
¿Vas ahí?
Dale. Un intermedio. Pienso a veces combinar colores y eso, pero hoy dije, como la camiseta retro, me la meto en el
pantalón.
Respetemos
que
eso
se levanta
todo.
A las 5 de la mañana, ¿no?
3:30.
3:30 de la mañana.
No, mentira. ¿Cómo es tu rutina, boludo? ¿A qué hora te dormís a la noche?
Depende a la hora que termino de preparar las noticias de Paraíso, pero en un día ideal a las 9.
¿Y en qué venís? ¿En burro?
No, en colectivo.
3:30 real, ¿a qué hora salís?
Y salgo de casa a las 4, 4:15.
Ah,
el burro. ¿Y ahí qué haces 4:15?
¿Vas
a tomar el bondi? ¿Estás
sí,
bondi?
Camino.
Hay mucho barro.
Camino, tomo el 93 y me bajo acá un par de cuadras.
¿Y a qué hora llegas acá?
Acá a las 5:05.
Él es una persona que hoy merece festejar San Cayetano.
Feliz San Cayetano, bro.
Feliz San Cayetano.
Sí, la verdad, igual, él me dicen que además de que tiene que venir muy temprano a Paraíso, es tempranero. Me explico que le gusta tomar su mate y llegar temprano. ¿Es así o no? Podrías llegar un poquito más tarde. No me acuerdo quién me lo dijo.
¿Sos medio de campo? Dijo. Porque a veces tirás bombacha gaucha y esas cosas.
Tengo bombacha de campo ahora. ¿Es cómoda? ¿Algo? No. Somos todos de San Miguel, salvo mi papá que es de San Juan.
Lauti, una pregunta. ¿Ya sentís que tuviste más levante en alguna que otra situación por la exposición de Olga? ¿La pusiste gracias a Olga?
No, es un tema muy particular. Soy bastante especial con esas cosas. Como...
¿Con qué? ¿Con tu vida privada?
¿Gay?
No.
¡Gay!
Chocho, él.
Soy bastante tímido y me cuesta.
Sos tímido, chicos, es tímido, pobre. Pero no parece.
Quedaba,
tímido.
¿No? Cocido como un pollo ibas a quedar. Ay, sí, pero que sí.
Esto es así con la máscara de pestañas, ¿a qué hora se la pone?
Lauti, ¿en qué sentido sos tímido?
Para conocer gente que no conozco, básicamente. Y como bueno, juntarme con alguien que no conozco.
O sea, tener una cita.
Claro.
Las evitás.
¿Pasa ahí?
Y me cuesta, o sea, que me digan algo sin conocerme es como raro.
Que te digan algo como qué. Tipo, che, está re bueno, nos vemos.
Claro.
¿Y te pasa eso? ¿Te llegan mensajes así?
Me escribieron, sí.
¡Ah! ¿Cómo es tu Instagram?
No. Lautaro Kermen, con K.
Lautaro Kermen.
Lo rápido que lo dijo el
tipo. Sí,
y no, es mi nombre y mi apellido.
Como cuando le pasó a Sebi que lo vino a buscar una y él nunca, no.
No
nunca
agarró.
Salió por tres días de acá. Durmió tres días.
Sí, se quedó cerrado.
Acá adentro. Escucha.
Es verdad, había una diciendo, ¿dónde está Sebi? ¿Dónde está Sebi? Me había olvidado.
Hagámosle una... tipo un cupido o algo, sí. Que llamen chicas y que se presenten para él.
¿Te interesa?
Candidatas.
No, te agradezco.
Quédate mejor, tenés
mucho mejor. Claro.
¿Eh? Quédate en el Lauti.
29.
Si no es tan joven él.
No, es grande.
Es más como...
Cumple el domingo.
Ah, el domingo cumple, pobre, que los cumple.
¿Ah, eso es de Leo?
Claro.
Qué raro, no parece de Leo.
No parece.
Cero Leo.
¿Y vos tampoco nos vas a invitar a tu cumpleaños?
Festejo con dos o tres amigos.
Siempre
y mi
hacen
familia.
Eso, cada vez menos. De 10 a 2 pasar al próximo festeja solo.
Es que
con
mi
su
casa es chiquita, entonces no puedo.
Podemos ir a San Miguel, yo fui mucho tiempo a San Miguel.
Estás invitado cuando quieras venir a la cancha. Hacemos previa con comida, cerveza y cancha.
Ay, ve tú, ¿por qué fuiste mucho a San Miguel?
Cerrar cosa con la intendencia.
Como tiro pelo de Happy, ¿eh?
Ay, no.
Es una frase. Dale, lo que hace por un pelo de concha es una frase.
Nunca escuché.
Pero
esa frase
tira más que una yunta de bueyes.
Eso, gracias.
Aparte, no sé quién hablar porque tus tres compañeros no tienen nada bajo.
¿De pelos?
Nada.
¿Quién es?
¿Eyal?
¿El tercero? ¿Quién es el tercero?
Romero,
compañero.
Vos estás.
Nada.
Él es
Ay,
el
vos,
tercero.
Claro.
¿Y quién va a ser?
No, dije es que tus tres compañeros pensé que decías a alguien. No.
Otras tres personas.
Qué gracioso que diga que es muy especial en esas cosas.
¿Por qué?
Y porque es verdad, hay gente que es muy especial, que no es tan fácil conocer.
Igual, no, que está medio cagona, digámoslo así. Está
no,
bien
no,
igual,
porque yo ayer fui a un evento que fui solo y pensé mucho, y eso que la pasé bien, estuvo todo bien, me trataron bárbaro, pero pensé mucho en la ansiedad que me daba estar yendo solo a un evento. Y para mí, viste que hay gente que es buena para ir sola a lugares y gente que no.
¿Qué pasó? ¿Y Rata y Logan?
Claro,
está de viaje y Logan es
tritino. ¿Qué evento?
No, un evento de una marca con la que.
Ay, es horrible el evento de marca solo, que de repente estás con el celu y ya no te llega mensaje, no tenés una notificación para ver. Y estás así igual.
No, el evento divino, la gente amorosísima, la pasé muy bien en el evento. Pero estaba yendo y dije, ay, estoy yendo solo.
¿Te delineaste?
No.
Él se delinea para salir.
Es loco, me vuelve como a hacer delineo.
Pobre Yal. Bueno, eso igual.
Para mí solo la pasás bomba también, ¿eh?
No,
yo
igual...
viajé muchos años solo, iba a bares solo.
A mí me gusta salir solo, pero no me gusta ir a eventos
sí,
solo.
Sí, solo es más fácil.
Me gusta salir solo si no te despegas de tus dos amigos en la vida.
No, pero yo salir a comer solo me parece un buen plan.
¿Cuándo
salir
fue la última vez que solo? Comiste solo?
Qué charleta al rato.
Sí, ayer me fui a comer solo porque llegué una hora antes al evento y me fui.
Chico, pero ¿no es mejor comer? Yo antes que ir a algún restaurante a comer sola... Quiero estar en mi casa mirando la tele y me pido una rica comida. ¿Qué me hago en un restaurante sola?
No, pero a veces
¿qué miro
salís...
en la tele? Yo si voy a un restaurante sola, pongo algo en el celular de ayer, Auris, y ahí sí.
Es una experiencia, Natalia.
La experiencia es
charlas
es
con
ir
el camarero, la mayoría...
A la ruina de Machu Picchu es una experiencia.
La mayoría de las veces está fuerte el camarero.
Ah, bueno, charlas
algo, pisteás algo, tomás algo...
Yo fui a Nueva York solo, 15 días, cuando tenía 20 años.
Bueno, pero viajar solo sí.
¿Y? El loquillo. Y me ponía en pedo todos los días.
Era
y terminaba
eso.
Hablando con la gente.
Claro.
Caminando bueno. Por la calle, no sabés, ¿viste? Ah, como que sacás charla y vas. A ver, tenés momentos muy tristes.
Claro.
Viajando solo.
Y tenés momentos de vos estar en la barra del bar y ahí en la mesa hay un grupo de amigos cagándose
y vos
de risa.
Pene.
Y vos llega un momento que casi como que empezás a escuchar los chistes.
Te reís, a ver si te suman, ¿no?
Tenés hace mucho esta de.
Como diciendo, re entiendo, estoy en esa, bro.
¿Entendés cómo estás ahí? Como...
Soy re de la onda de ustedes, chicos.
Claro.
esa cara.
Esa. Te sale sola, no es que sí. Querés hacerla.
No.
Estás ahí y de pronto te... Ay, pobre, está re solo.
Qué verga, la puta madre.
Es verdad que cuando viajás solo, yo viajé sola solo 4 días. Y voy a contar mi experiencia. Conta. Como si fuera una amplia experiencia.
Perfecto.
Pero fui a Roma 4 días.
Sí.
Y al ser Roma es un lugar muy interesante, que hay muchas cosas para hacer. Lo re disfruté estando sola, la verdad, porque es una ciudad con mucha historia y muchas cosas que me interesaban, entonces no llegué a aburrirme. Pero sí me sentía muy hablando conmigo misma, como en propias conversaciones. Y sí era clave el momento en que me tomaba unos traumas. Porque ahí rompés esa barrera y empezás a hacerte amichos. Es más raro si no, ¿viste? Y encima hablando otro idioma, que uno... A mí me cuesta ponerme a hablar inglés porque siento que hablo como el orto. Para mí siento que hablo mejor italiano que inglés. Oh. Pero por eso cuando me al segundo traguito ya como que, viste, rompí eso, como...
Sí.
Pero y además yo creo que a una mujer sola alguien le viene a hablar, ¿o no?
Siempre, no,
Hasta incluso mujeres me parece que son un poco más de dar la bienvenida.
Te digo que no tanto. O sea, yo hasta esa noche que salí...
Tendrías que abrir un bar gay.
Ahí charlaba. Un
bar de chicas, entonces ahí es como...
¿Qué, me iban a levantar?
No todo es porque vayas a un lugar que te levanten, tipo... Es una comunidad. Una comunidad la pasa bien.
En Nueva York, uno de los días, había comprado marihuana, se la compré a la gente de Greenpeace. Real, o sea, ellos estaban haciendo un scouting en la calle para salvar a las ballenas.
Pero,
me pregunta, ¿you wanna save the whales? Y yo le digo, lo miro de arriba abajo y digo, este hippie, sí o sí, le digo, yes, I do. Yo quiero salvar a las ballenas, es lo que más me importa. Aporto, puse mi tarjeta, que después la dejé como 10 años para
Greenpeace,
así que no me pueden decir nada con esto, porque aporté un montón. Había comprado y me hago amigo de dos señores medio grandes, tipo 40 y pico, yo tenía 20. Vamos a un bar, trago. Cuando salimos del bar, los invito a fumar. Ataque de pánico los dos.
No.
Me subí un taxi y me fui.
¿A los viejos?
Los dejé.
Paniqueados.
A los
locos.
Dos, así, sentados en la puerta de un edificio. Y decía, I'm sweating, no sé qué, estaban como que estoy sudando y es normal, no sé. Cuando me empiezan a preguntar, ¿es normal? Le dije, perdón, pero yo...
Me tengo que ir yendo.
Son las 4 de la mañana. Wow. Yo...
Omi, capaz los mataste.
Probablemente, ojalá.
Bueno, les mandamos un saludo a sus familias.
Bye.
Eran re buenos, pero no fumaban.
No, y no podés hacerte cargo del ataque de pánico de conocidos. Cuando estás re loco.
Que tienen 20 años más que vos, hermana, maestro, qué sé yo, fíjate.
Ni no
vivo. Igual me parece raro la gente que no está acostumbrada a fumar y fuma de un desconocido en una situación así, digo... O sea, a mí nunca me podría pasar eso.
A mí me
recuerda. Yo elegiría mis momentos de consumo. Si voy a probar algo, que tener a alguien al lado que sepa,
Pero vos lo elegís en noviembre para consumir en abril.
Yo 6 meses antes ya definí qué voy a consumir, cuándo, dónde, cómo y de quién.
Dios.
Wow. ¿Cómo se llama la precuela? Que tengo que ver.
No la vi.
Mr. Snow.
Mr. Snow.
¿En qué plataforma está?
Mr. Snow abrió la puerta.
¿Vale la pena?
No vale la pena. Obvio que no.
Obvio que no.
Estas cosas te enterás.
Vos sos muy de decir no vale la pena a lo que no viste,
sí.
Para convencerte de que no te falta ver nada.
Sí. Si querés ver espectacularidad de fotográfica de la ocasión y de lo que hace la tecnología, la verdad que sí.
No, lo que pasa es que yo
la
creo
ciudad
mucho,
es impecable.
Yo creo mucho que la información en el arte circula. Por ejemplo, Suavecita, que es una obra que está dando vueltas, que no vi. Yo sé que es una obra muy buena porque hay un consenso testimonial de que es muy buena.
Sí.
Cuando una película, y sobre todo cuando una película es una precuela de una película muy exitosa, nadie te dice que te la estás perdiendo, es porque no te la estás perdiendo. Fin de mi exposición.
Pero capaz no te contactaste con las personas o con el entorno, no te llegó
la data. Si hay que ir a buscarlo de manera muy específica porque es una regla.
Pero lo que vos decís de Suavecita, a mí no me llegó.
Pero porque vos no consumiste teatro.
¿Qué estás queriendo decir?
Que no consumiste teatro.
¿Cómo no consumiste teatro?
Fui 2 veces a ver Rent.
Y una a verme a mí.
Y una a verlo.
Y gritó, soy Nati Jota.
De verdad, actué. Me obligó. ¿Y actué re bien o no?
No.
Yo creo que te estás...
la primera letra.
Yo creo que estás en una ciudad que deberías aprovechar la propuesta teatral.
Chicos, soy harta de que me expliquen cómo tengo que vivir mi vida.
Yo no te estoy diciendo, dije, aprovecha.
Es que tal vez no es explicar, tal vez es que hay vidas distintas a las tuyas y uno empieza a tratar de negociar con las otras vidas porque se imagina que las otras vidas tal vez...
Algo no, pero
se lo decimos porque creemos que te puede llegar a gustar y te estarías perdiendo algo, ¿no? Porque lo tenés que hacer.
Yo voy a veces al teatro, fui a Berrent 2 veces.
Ya lo dijiste, la tercera vez que lo decís.
¿Pero vos vas al teatro todas las semanas?
No, yo hace mucho no voy al teatro, pero tuve en el último viaje, fui como 5 veces al teatro.
¿Pero a dónde?
Yo voy a decir algo cancelable.
Afuera.
Yo creo que el teatro... En el 80% de las veces te decepciona fuertísimo.
No coincido.
Wow,
no
coincido. Oh my fucking jamming.
Y el otro 20 te hace vivir una experiencia inolvidable.
Claro.
O sea, pero la verdad yo me comí una cantidad de fiascos de alta producción, en Broadway, en un montón de lugares increíbles.
Para mí una buena obra de teatro tiene un impacto que no tiene ir al cine, porque ver una persona vivo haciendo algo impactante es como muy impactante.
Sí.
Y yo creo que hay muy buen teatro dando vueltas ahora, siempre acá en Capital, pero vi últimamente un par de horas y la pasé muy bien.
Miren esa persona que no viene nunca.
Miren quién vino.
Ay. No, ya. Estoy señalando. No, ahí.
Y porque tuvimos reunión ayer y se acordó, Lucas, que era director artístico.
Que tenemos hijos, ¿no?
Luqui, es re raro que venga solo después de una reunión como para decir, cierto, sí, que hablamos, bro.
Es cierto, que era director de esto.
En realidad estoy haciendo tiempo, no les quiero mentir. Porque en un ratito me junto con Fer Dente y dije, como no tenía nada que hacer, vine
¿A
acá.
¿A vos también te confunde Dente? No quiero sacarte de tu lado heterosexual con tu pareja y con todo un poco.
Ahí va.
A vos, Dente.
Sí.
¿Te confunde un poco la charla? ¿Tenés un poco más de debilidad por él?
No.
No.
¿Vos conocés mi plan?
Además, tampoco me gustaría que te pongan celoso.
No,
epa, te estás chequeando un poco.
No conozco ese sentimiento yo.
¿No sabes de celos?
No.
Pero, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Lo destrabaste? O sea, ¿era celoso y en un momento lo destrabaste o no lo tuviste nunca?
Nunca lo tuve.
Uy, Beto, eso es un gran skill.
Porque para mí la persona en la vida, yo no soy el dueño de nadie ni nadie es dueño mío. Entonces yo no puedo celar a nadie.
Y además cuando te pones en pareja con Betular, que es un catador de pijas.
No, bueno, pero eso no es mucho. Eso no es mucho.
Lo dijo él.
¿No te parece que es mucho?
Quise decir que una vez que vos te pones en pareja con Betular, que lo único que hace es ser un sommelier de vergas.
No, pero no es mucho.
Y adoptás a una...
Sommelier es mejor porque tipo hace...
Sí, tampoco es que se la come hasta el fondo.
Claro. No es porque te la chupa. La prueba.
La saborea.
La mueve así.
Porque el sommelier no traga.
Claro.
El sommelier de no,
bueno, pero claro, vos te subís también, nadie se baja, nadie pone un freno acá.
No hay problema. ¿Qué ahora que comen todos? ¿Zucchini?
Claro.
Vos comés el de almeja, yo de penes y ya está.
¿Qué digo?
Lucas, ¿quién es tu preferido de
Olga? Vos sos un sommelier de cuchas.
Serial.
Miguel, ¿quién va a ser?
Mi preferido.
No, porque
de
Miguel
Olga
también le hace la vida imposible.
No, Miguel, no.
Tipo, Miguel lejos. Es molesto.
No, lejos.
Yo.
¿Eh? Vos estás muy cerca de Miguel y muy lejos de ser el preferido.
Yo creo que... Lucas, para mí sería yo, pero Fer Dente también es buen alumno. Entonces capaz que Fer Dente
y Nati
más que
tiene
yo.
Números.
Nati suma números.
Sí, para mí Nati y Dente son los preferidos de varios.
¿Saben que yo tengo un plan con respecto a la vida de Lucas?
A ver,
¿cuál es tu plan?
Yo quiero conquistar a la amiga de la novia de Lucas para irnos de vacaciones los cuatro y que Lucas nunca se libere de mí.
Es mi peor pesadilla.
Que ya no sea algo laboral, ¿entendés?
Y agradecer que Martu ni me mira, pero si no... O sea,
a la hermana.
Ni me mira muy fuerte.
Ni me mira Martu. Martu, la que trabaja acá, es muy amiga.
Ah, es amiga.
Igual no es la hermana. Pero la hermana podía ser también Barbie.
Igual te quiero decir algo.
Era un planazo, boludo. Entonces, tipo, ¿por qué no nos vamos con Luke y con Pau?
Sería mi peor pesadilla.
¡Ey! Me imagino que yo llegando al aeropuerto. ¡Luke!
En cámara lenta.
Estoy diciendo la concha de la lora.
Pero además de eso, Homer, cuando vos... Digamos.
¿Sí?
Cuando tu abanico es tan amplio.
Sí.
Te hundís, te vas hundiendo. No se puede todo el tiempo, todos.
Ay, te juntaste mucho con Miguel. ¿Y
no,
qué,
de
qué
verdad.
Está mal.
¿Y?
¿Qué hablas? Yo le veo lo lindo a la gente, al igual que ves.
No, que Lula, que Juli, que esto, lo otro.
Igual tiene razón, Lucas. Sí, tienes razón, Lucas. Me voy a sumar.
Habla bien.
Tienes razón, Lucas. Subar. Vos tiras para todos lados, bro. Y nadie se siente especial al lado tuyo. Es horrible eso.
¿Y qué me importa? Si tienen problema de ego, resuélvanlo en terapia, chicas. Yo, si a mí alguien me gusta. Y si hay una empresa llena de mujeres hermosas, me van a gustar todas.
Estoy de acuerdo.
Me gustan todas.
Agrego de hombres hermosos.
Pero me
también,
parece que el plan de Martu es buenísimo.
El plan de Martu es buenísimo.
Vamos a la Patagonia.
Y no,
los
solamente, no solamente nuestros compañeros de trabajo. Ayer que estuve bastante tiempo en el... ¿Qué piso es? ¿El 2?
El segundo piso.
El 2, que no tiene ni siquiera un baby coffee break. Pero,
¿qué?
Un baby coffee break. Baby coffee break permanente, que es agua. Nada más. Baby coffee
pero
break.
Sí lo tiene.
¿A dónde está?
Igual que sea un coffee break, que
me
es agua.
Me mandaron a tomar agua de la canilla del baño en un momento.
No.
Sí. La cocina está al lado. Tuvimos toda la reunión a boca seca. No había un vaso de agua.
Estaba cagando y tuvimos que tomar agua de la canilla con un olor a pantufla en el baño.
Hay una mesa que no pertenece a Olga
bastante bien, te digo.
En un segundo ya miraste si eran lindos los de la mesa, no entiendo en qué momento.
Había cuatro peneportantes, tres estaban muy bien.
Pero pará, demos el contexto. Nuestras oficinas del segundo piso son compartidas con una empresa que no sabemos qué hace.
¿Vos no sabés tampoco qué hacen?
No.
Igual yo
si
creo
no sabes
que...
lo que hacemos nosotros, vas a saber lo que hace la empresa.
Tenés razón, tenés
¿cómo está
razón.
El Valle de Uco, eh? ¿Cómo está el sommelier?
Yo igual creo que la gente como Beto y como yo, lo que vemos es la belleza en las personas. No es que nos gustan todos.
Ay, Homero, por favor,
Te comes cualquier orto que se te pasa por delante. No, bueno. Pará, tampoco que...
Eyal, estás muy desfasado hoy.
Pero bueno,
pará.
Ya no te mereces el título por lo que hiciste. Cierto.
Nunca, nunca lo tuve el título ni me lo merecí.
Y no te lo van a dar.
Verdad. ¿Eso es verdad?
No.
Es verdad.
Igual, perdón, ayer terminó la reunión y Betu, que se enoja, no sé bien por qué. Y él tampoco sabe bien por qué, pero le gusta enojarse. En un momento
en
dice.
La reunión se enoja.
Y encima. Y yo digo, ¿encima de qué?
¿De qué, además?
¿Encima de qué? Y encima, no había. No hicieron. No sé ni repetirlo. Encima, no había ni
un baby coffee break.
Baby coffee break.
Yo lo miro desde la silla. ¿Qué? Baby coffee break. Y después me dijiste, ningún beverage.
Ah,
claro.
¿Qué?
Beverage.
¿Qué?
No había agua, no había... Tuve que pedirle a la mala onda de comercial que me viera como que me va a regalar dos latas de la gaseosa. Me contesta, no, están al aire, no se pueden sacar. Y me mira como que tome la del depósito directamente para que me la tire y me queme la cara de lo caliente que está. O sea, entiendo todo esto cool, que cada uno se traiga las cosas. No están preparados para una reunión.
Faltaban cosas para tomar, la verdad.
Sí, verdad.
Vos como productor sentís, por nosotros tenemos una producción que considera que no es parte de la producción traernos desayuno o agua o mate o ir a buscar una coca para una reunión. Creen que no es parte del trabajo. ¿Vos qué crees?
¿A quién le corresponde? Yo creo que nadie cree que le corresponde ese rol.
Claro, como que te voy a comprar una coca y qué sé yo.
No, Sebastián lo está.
Sebastián en el programa a mí me sirve mi leche de Hércula, pero en la reunión de ayer. ¿Quién era el responsable de las bebidas? Porque todos creen que... No, yo tengo que hablar de esto. Yo vine... ¿Quién tiene que traer
las bebidas? ¿Puedo dar nombres? Porque lo sé.
¿Para vos quién es?
No, ¿quién era el de ayer?
¿Quién era?
¿Quién?
Le dije, Agostina, voy a pedir una tostada de palta. Me dijo, viene un brunch a la una.
Eran 8 medialunas que 4 se las comió.
Aparece un brunch con 2 cajas así. Y la que trae el brunch con platos, todo. Wow, dije yo. Me dice, esto todo dulce.
Bueno, una del mediodía.
Sí, y me agarra un paquetito con 4 chipas. Éramos 8 y le dijo, no me acuerdo a quién de ustedes dos. A un hombre le dijo, comételo rápido porque es lo único salado que hay.
Y no trajo bebida, o sea, esa persona tenía que traer para tomar.
Pero no quiero quejarme de todo.
Igual, perdón.
Es lo que haces.
Ustedes, yo que veo el programa, porque ustedes creen que no, claro, han tenido acá unos desayunos que parece el banquete de... Digo, ¿qué es esto?
Sí, porque lo hacen solo para el show, pero cuando nos tienen que alimentar por afuera...
Y me parecía mucho.
¿Puedo comparar con Telefe una reunión de Telefe?
Sí.
¿Esto?
Uy. No.
Sí.
Bueno.
Sí.
No. ¿Por qué no?
Por ejemplo, hoy tengo una.
Sí, porque no era el número uno.
Pero no quiero ser
el número uno. ¿Por qué no?
Hoy a la 1 de la tarde... Oye, a la 1 de la tarde tengo reunión con Telefe. ¿Dónde es la reunión?
¿Dónde?
En Osaka.
Oh, Osaka.
Wow.
¿Y?
Con tiraditos.
¿Dónde fue la reunión anterior?
¿Dónde? La parrilla ¿dónde? Está de
en Rosa
de
Negra, en
Martínez. Oh, qué fin este le cose, Darío.
¿Dónde fue la anterior?
¿Dónde?
En Betular Patisserie.
Oh, ay, qué fin este le cose, Darío.
Nosotros
¿dónde fue la reunión?
¿Dónde?
En casa. Ah, esa era otra.
¡Qué fin que te le cosa, Darío!
Acá somos más de abrigar, de abrazar.
¿Cuándo te conviene?
No, siempre.
Lucas, ¿vos crees que si nosotros te hacemos preguntas de nuestro programa, vos sabés?
Buenísimo.
Y porque dice que ve el programa el director artístico.
Me animo a todo. Tengo reunión. Ferdén te está esperando.
¿A dónde?
Mirá cómo salís, ¿eh?
Mirá,
es una verga.
Yo lo estoy esperando hace años. Mirá.
No sabés ni en qué frecuencia salimos, ni en qué canal estamos.
¡Que venga!
Tengo mensajes de Ferdente.
¡Para que venga!
Bancate 6 preguntas.
Mirá, Luqui, estás arriba. Estamos haciendo tiempo con Lu. ¿Dónde está? Ahí, esperá.
Arriba tuyo.
Esperá. Bueno, ¿qué?
Dale.
¿Quieres jugar?
Vos. Pregúntale, ya.
¿Yo?
¿Cómo? Todavía no tengo la pregunta. Elegí empezar con cómo. Voy a ver si se arma.
¡Amigos, amigas!
¿Cómo?
¿Crees que arranque? Porque está trabísimo, se celebró. Sí. ¿Cómo se llama el chico que pasó por la puerta de acá y que fue un intento de amor de Nati que no prosperó?
Muy bien.
Uy, sí.
Muy bien.
No,
para un apodo.
El apodo.
El apodo no puede
El Imperial.
Saber.
Cartelín.
Chicos, ¿cómo se llama un chico que quiere ser columnista nuestro hace mucho tiempo, deja mensajes y muestra el torso?
Facilísimo. Mauro.
No, incorrecto.
Pará, ¿quién ganó el viernes de coger famosos, Luqui?
¿Quién ganó el viernes de coger famosos?
¿Hombre o mujer?
No, de la Serna. No.
Tiren, estoy para recibir todas.
Pero todas no responden ninguna.
¿Cómo se llama la sección de Nati?
¿Qué sección tengo yo?
Natuti Love.
¿Quién fue el último columnista que hizo Juegos Olímpicos?
¿Juegos Olímpicos?
Sí.
Bonadeo.
El único, es facilísimo.
No, pero capo, Pento sabía mejor la programación de Rock and Pop.
Sí, porque estaba todo el día en el control.
Luke, un papel, ¿no?
Tocando la consolita, ¿no?
Tirá más.
¿Sabes qué? No queremos que estén más en las reuniones, porque hablás sin saber. Ayer se notó que decías cualquier cosa.
¿Dónde es la reunión? ¿Dónde es la reunión?
Arriba, en la misma sala que con ustedes.
Me imagino que mínimo una taza de café.
No, porque ya vienen de desayunar enfrente.
Último tema para tocar.
Sí.
¿Sabías que le joteás a Nati?
Y a Betu.
No, pero a Betu. Como yo. Y ya no nos cuentan a nosotros.
Yo puedo contarlo. Sí. Un día estábamos. Pero Luqui, no es que va a pasar nada. Es como.
Se lo explica.
No, pero es un dato a saber. Es un dato a saber.
Estábamos tomando sol con un plato de frutas. Sí. Incluido Luis, creo.
Qué nerviosa que se pone.
Boludo.
Creo que Luis. Entonces yo salgo de mi estado de retoso.
Le duele la panza, Natalia.
Algo así, ¿no?
Se muere.
Estaba tomando sol, me voy a poner el protector y digo. Creo que me gusta un poco Lucas Friedman.
Es una epifanía.
Sí.
¿Pero qué? Me llegó la data.
Pero fue así, el Luis tirado tomando sol, Natalia también. Creo que me gusta un poco Lucas Friedman.
¿Y Natalia qué responde?
Y ella responde. A mí también.
No, no podía.
Y Luis dice, y Luis nos mira, Luis, le decimos, Luis, ¿qué pasa?
Con cara de...
Bueno, dice, que le guste quien quiera, porque nos parece que sos como algo completo. Das una pinta de muy amoroso.
Muy amoroso.
Ay, Homero, por favor.
No, de virtuoso con los instrumentos.
Muy virtuoso con los instrumentos.
Tierno, bueno.
Tierno, bueno, y además ahora estás en tu parte, además...
Y ahora
¿qué fue eso? Murió un elefante acá. Acaban de atropellar un elefante.
Estás en una faceta muy hot. Lo que yo veo.
Gracias.
Lo que bebe tú.
Gracias.
Que no quiere decir que soy un pajero y te voy a tocar el culo en el baño.
Tiene el pito al revés. ¿Cómo sería?
Totalmente al revés.
¿Pero que
para allá?
¿Para adentro?
No, es pito. Es pito y huevos afuera.
Ay, qué tremendo.
Como que se cae.
Los dos huevos cuelgan del glande.
Como dos mofletes.
Claro. O sea, cuando quiero que se pare, tengo que hacer como un...
Una fuerza tiene que hacer para pararse. Sí. Wow.
Y te duele mucho tener relaciones, sí. Te duele un montón.
Sí. No, la que le duele es a la persona que entra los dos huevos también.
No, porque
también.
Los huevos son muy sensibles.
Bueno, no se jode.
Los dos huevos adelante, no puedo.
Che, tiene los dos huevos adelante.
Porque mirá que he visto en mi vida, pero nunca con dos huevos adelante.
Es como cuando...
Me falta justo para completar el álbum, ve tú.
Esa no la tengo seguro. Ay. Tengo de todos los colores y todo, pero vamos.
Pues perdón, los tengo que abandonar porque realmente ya me están puteando.
Chau. Una cogidita le pego.
Estoy.
Yo no fui, lo busqué.
Suerte, dente.
Estoy para el test de verdad.
Bueno, estudiá, boludo, la próxima.
Prometo estudiar.
Te preparamos las preguntas.
Dente es nuestro Nelson Castro.
Igual saben que todo lo que dije ayer en la reunión es verdad. Chau.
Dale a Martu.
¿Cómo Dente es nuestro Nelson Castro?
Es nuestro Nelson Castro, es el que aguanta la 6 de la mañana es la guerra. ¿Qué?
Es la guerra.
Sí, lo queremos. A Dente, yo escucho siempre Paraíso Fiscal. Cuando me despierto, ¿sí? Antes de venir para acá.
Yo lo escucho
los días. Siempre. 11-22-44-6542. Estamos hablando recién de viajes solos. Si nos quieren mandar alguna experiencia que hayan tenido viajando solos, sean bienvenidos. Pero les quiero decir que para ustedes que repiten el mito de que la stevia es amarga, yo les cuento que eso quedó en el pasado, bro. Es un mito derribado por Hilaret, stevia. Porque se hace con las hojas de stevia más dulces y por eso es la stevia más rica. Probala en el cafecito de hoy y contanos. A mí me encanta, la uso en casa y está muy, muy buena. ¿No me crees? Probá Hilaret stevia y mito derribado.
Hilaret.
Gracias. Tenemos audios. Tuki. 11-22-44-6542. Vamos a escuchar, dale.
Hola, increíbles. ¿Cómo están? Hola. Yo tengo mi teoría que el que viaja solo nunca está solo. Tengo en pareja todo, pero quiero viajar sola. Necesito viajar sola y me encanta. y haces el viaje como vos querés, o sea, si querés estar solo, estás solo, y si no, te abrís y estás con otros. Les mando un beso grande.
Está, no está para juzgar a la gente, ¿no? Pero si vos estás en pareja y querés viajar sin raro. Tu pareja sola, porque con tus amigos, bueno, o amigas, pues son otras personas. Pero no es como preferir estar sola que estar
¿sí?
con él.
¿Te parece mal?
No digo no, que esté mal. Mal.
Sí dijiste
pero
eso.
Pero si fuese el novio me sentiría medio
yo
mal.
Yo me sentiría mal si fuese pero el novio. Perdón, mal. Pero me parece razonable.
Pero estamos en un contexto donde uno en general no es que se toma 17 vacaciones por año. Claro. Tenés tus días en el laburo, una guita más o menos restringida para utilizar. Que uses tus días de vacaciones y tu plata para irte solo, eso es
por
raro.
Eso me sentiría mal. Pero no me parece mal estando en pareja querer irte solo.
No, mal no parece. A mí me parece raro eso, digo. Que si estás bien con tu pareja, lo más probable es que tenga ganas de ir a recorrer
solo,
lugares
no con
amigos. Tu pareja. Solo, claro.
Solo.
De hecho, entendería más que te quieras ir con amigos y no con tu pareja, 100%. Que te quieras ir solo y no con tu pareja.
Sí, es muy fuerte. Estoy en pareja.
Y... ¡Es de infiel!
¡Ay! ¡Wow! Igual bueno, sí. Bueno. Porque aparte no hay mejor cosa para los infieles que irse a lo lejos.
¿Quién
lo...?
Qué bueno, no lo vamos a decir. A ver. Pero para mí, ella la que mandó el mensaje.
Infiel.
Y que se quiere ir a montar arriba de un
tano. Es que es mucho más fácil ser infiel en otro país.
Y sola. Ay, no. Sí. Sola, no te vio no nadie.
No es que es más fácil, está
no
bien
pasó.
Visto.
No, es que no pasa.
No sucedió. No, o sea, no sucedió. Un día conociste a un chico, te lo llevaste al hotel, el chico se levantó, se fue y eso...
El chico es de Ucrania.
Nunca pasó. Estás
pero
hablando para, con tu novio 10 minutos
pero para
después.
Para ser infiel no necesitas irte de viaje.
Opa.
No, para ser infiel Trump. No es tan fácil. No es algo fácil.
Contanos tu experiencia, no. Patricia.
Contanos, jefa del operativo anti-mapuche.
Contanos cómo fue la chicos, última vez que fuiste a Santa
Cruz. Es la que
Cruz.
Busca tornados en Archío.
Es la del servicio que prendió fuego el auto, ¿no?
Saquen la cámara.
Che,
no, para mí es fácil ser infiel acá también, pero lo difícil es hacerlo bien y que no se entere nadie.
Claro.
Si lo haces lejos, boludo, es muy fácil que no se entere nadie. Yo soy tan pena y tan culposa que le diría, amor, te cagué.
No, dudo. Por favor,
te juro.
Igual,
yo dudo de toda tu bondad.
Ya no es bondad, eso es de pava. Y de hecho es
de pava.
Es re...
pava. Se está juntando hijo tanto con pava. Los padres que ya habla como los padres.
¿Hijo pava?
Tiene que soltar a los pava. Padres. Es de pava.
Me mato lo incogible.
Ay, Dios.
Que por eso no estoy culiando.
Bajó cuatro niveles.
Es como que alguien estaba al borde de masturbarse con Nate y dijo, mejor arranco el día.
Mejor me voy a bañar y me voy a laburar.
No seas pavota.
Lo que digo es que, no, al revés, es medio egoísta. Como soy culposa, le traslado al otro, tipo, te cagué, resolvés si me perdonás o no. Y no me quedo yo con algo que, bueno, si lo elegiste, bancatero, el otro ni se entera, ni sabe. Digo, para mí es egoísta de mi parte.
Para mí ser infiel no es fácil. No es fácil ir a una cita o te le das un beso en un boliche y pensás que puede haber conocido cerca. Está todo el tiempo re paranoico. Pero en otro país, de viaje, solo, es una invitación perfecta.
Nace en banana que directamente te conoce hasta la baldosa.
Sí, no se puede ser infiel de esa manera. 11-22-44-6542. Bueno, igual, vieron que siempre conoces historias de la gente que lo hace, tipo... El chabón estaba de novio y andaba en el boliche chapándose minas. ¿Qué decís?
No se puede.
Está mal ser infiel, pero peor así. Tenemos audios, a ver.
Hola. Fui de vacaciones solo a Europa y terminé jugando a la pelota con Manu Chao en Barcelona.
Muy bueno, hermoso.
Andar solo.
¿Con Manu Chao, dijo?
Con Manu Chao.
Qué rando.
Que Manu Chao es muy de vivir una vida normal, no de celebrity.
Yo lo veo en Barcelona, lo vi a Manu Chao y pasa lo que pasa muchas veces con artistas que tal vez viajan a Europa y no son... No
son normales.
Claro, lo vi en un bar con 10 personas. Sí. ¿Entendés? Y
que Manu acá... es muy conocido en Europa igual. Es europeo.
Sí,
es
muy conocido, pero justo acá lo vi en Barcelona en un bar como que te diga completamente ranchable. Y efectivamente, después charlamos, no sé qué, un toque, después se fue a la mierda, no es que me hice amigo, pero viste esos contextos que decís, en Argentina esto sería absolutamente... Va, tal vez acá también le pasa, pero nunca me pasó, no es tan fácil.
Igual, hay algo de viajar solo, que yo estuve solo 4 días, pero igual voy a hablar como si lo hubiera hecho un montón de veces, que te hagan, a mí me pasaba que lo estaba disfrutando, pero todo el tiempo pensaba que la pasaría mejor con, en ese momento, compartiendo eso con otra persona, ¿entendés? Tipo, estaba...
Pero para mí hay gente y gente, hay gente que no disfruta viajar sola.
Yo siento que lo disfruté, pero... Hubiera sido, o sea, yo estaba, no sé, en el Coliseo, flasheando, decía, wow, Lelu acá me estaría contando un montón de cosas, explicando un montón de cosas, estaríamos charlando sobre lo que estamos viendo, como que...
¿Lo que habla?
Lelu.
Wow.
¿Cómo Lelu, sabes que Lelu habla? No sabe, le gusta decir que la gente...
Linda Lolo. ¿Está en Europa?
Sí, la voy a ver ahora pronto en mis vacaciones.
Yo voy también, ¿te enteraste?
No.
Che, literal vos vas.
Ay, boludo, pero ¿a dónde vas?
Hoy en octubre.
Y ella vive.
Ella está viviendo ahí.
Ah, ella está viviendo
allá. ¿A dónde vas, a Madrid?
No, a lo de Lele.
Es Lelu y tiene novio.
¿Por qué le cambiás la vocal?
Ya sabés que 3 veces te lo dije. Esa data como nunca la absorbés. Bueno, tiene novio, tiene novio, tiene novio, tiene novio, tiene novio, tiene novio, tiene novio.
El novio tiene un torso de los que le gustan hacer columnas acá.
De la joya.agro.
¿Y el novio está en Europa?
Sí, se fueron juntos. 11-22-44-6542, vamos a escuchar audio. Hola.
Hola, chicos, mi ex novio, por algo de sex, siempre se iba de vacaciones solo y nunca se quiso ir conmigo. Hijo de puta, me estaba cagando.
Sí.
Sí, sí, ahí sí.
No, no, igual. Y que nunca quiere raro. Pero separate, ¿viste?
El que está viajando solo que te dice como, no, yo, o sea, tengo un vínculo, pero es un vínculo súper lindo, es abierto. No, que ahora estamos así. Cuando la palabra vínculo es de persona infiel.
De psicópata, casi.
Sí.
Que diga que el vínculo es lindo.
O sea, y abre el celu y está con ella en la foto. Y decís, ah, bueno, tenés pareja. Sí, pero yo no le digo, es mi compa, más bien.
Ah, compa.
Es mi compa y tenemos un vínculo re lindo. Siguió de viaje, entonces ella está en Australia, yo estoy acá, entonces dame un beso.
Entonces dame un beso, ese es el remate. Termina ahí, bro.
Termina ahí.
11-22-44-6542, hola.
Buen día, chicos. Yo creo que viajar solo es usar auriculares escuchando música.
¡Es de infierno! 100%
asegurado. Porque si no, se me mola el viaje.
Yo no coincido. Que tenga buen día. A la ciudad hay que escucharla.
Muy de infiel.
Uy.
Linda lo que dije. Y si no estás como, te da data estar ahí, escuchar charlas, vas como, no sé, obvio, capaz de repente yo cuando viajo a red 4 días, viajo sola, cuando viajo sola, camino mucho y un poco de por momento me pongo unos aurix. Pero hay algo de escuchar, es lindo escuchar, estar, terminás de conocer el lugar, escuchando lo que pasa, las charlas, no sé, te abstraes mucho con la música.
Hay momentos y momentos, pero es lindo escuchar. Yo banco. Yo cuando estoy, las veces que estuve solo, estaba muy, me tiraba a leer, escuchaba a la gente que hablaba.
Otra cosa que recomiendo para recorrer una ciudad sola, yo también estaba sola, es verdad, otro viaje que hice un poco sola, salir a correr.
¿Salir a correr?
Yo sé que no tiene buena fama salir a correr.
¿Con la policía atrás o correr?
Por pleasure.
¿Con una barra brava? ¿Con barra brava?
No, porque...
¿Una situación de peligro?
No, porque decís...
¿Porque se abre una panadería y están por sacar todo lo que...
¿Estaban evacuando?
¿Por un atraco?
¿Porque no. te estás haciendo caca encima?
No.
¿Porque dos aviones pegan en las Torres Gemelas?
No, tampoco, porque tampoco vas a resolver...
¿Porque está por arrancar el partido y justo consiste entradas para el Camp Nou?
¿Vos?
No.
¿Qué?
¿Otra?
¿Qué?
¿Otra opción? ¿Por qué sale a correr?
¿Por qué?
Le gustó el juego a Beto.
Ya tiramos 80 ahora.
¿Más?
¿Porque estás en trabajo de parto? ¿Porque tenés que ir al hospital?
No.
Porque se te está por caer una muela y es un momento horrible que se te puede quedar una ventanita acá en los dientes.
Porque estás menstruando y te manchaste la ropa y tenés que correr al hotel a cambiarte.
No.
Porque te cagaste encima.
¿Te cagaste encima?
No.
¿Por qué correr? No entiendo.
Porque te está hablando un tipo y te quiere efectivamente coger.
No.
Oh, chicos, ya está.
Porque hay una guerra zombie tipo la de Brad Pitt y tenés que subir a un barco corriendo.
No, tampoco.
Porque hay una nueva cadena nacional de Manuel Adorni.
Y no me la quiero perder.
No te la quiero perder.
Tampoco. Porque hay una quinta temporada de Casi Ángeles y la quiero ir a ver. Porque capaz estás de viaje, decís, che, no estoy entrenando y de una pajera al gimnasio. Y correr en una ciudad que no conoces o un pueblo donde estés tiene algo de que... ¿Qué?
No puedo creer lo que está diciendo.
No, déjame completarlo. Porque es muy lindo lo que voy a decir.
Que ella entrena cuando... Si vos no vas a hacer verano con nosotros, pero ella hace temporada de verano y entrena todos los días.
Ah. Oh.
En el
no
verano.
Son vacaciones.
En Miami entrenó.
En Miami entrenaba. ¿Sí? Yo entrené en Miami una vez, pero porque me había comido 4 Shake Shacks a la tarde, me agarró una culpa. No. Me bajé 4 Shake Shacks y me fui al gimnasio.
Es rara la
cosa. ¿Te da paja ir al gimnasio?
No, no me da paja. Muchas veces lo hago y de repente digo, che, no me dio el tiempo porque estoy recorriendo y estoy haciendo cosas. Hay algo que corriendo conoces más el lugar que simplemente si lo caminaste un ratito. ¿Dónde me pasó?
¿Dónde te pasó?
En Ámsterdam.
¿Saliste a correr en Ámsterdam?
Un también, parque, el Vondel Park.
Comí hongos y salí a correr.
Ahí corremos
En
un conejo, ¿no? Corrí.
El Vondel Park.
Volviste redrogada.
Te perseguí un unicornio, entonces.
Es un parque que si yo hubiera ido simplemente a verlo, me hubiera llegado así, me hubiera sentado en un banco, wow, qué lindo, me hubiera chateado y me iba.
No.
Al correrlo le pegué 2 vueltas y lo descubrí de una manera que por
saliste simplemente... a mirar bulto.
Ay, chico, no puedo creer que no.
¿Hablaste con alguien?
No, corrí.
Habló con alguien y él le respondió.
Chico, how are you doing? Are you okay? I'm Nati. How's your name?
De repente apareciste en la zona roja, ¿o qué pasó?
Estoy claro. En Ámsterdam.
Claro, yo también corrí en Ámsterdam, pero después me di cuenta que estaba quieto en el lugar hace 2 horas tirado en el piso.
Hablando con un árbol.
Estaba en el inodoro.
Claro. Y dije, wow, qué transpirado, salí a correr. Y me di cuenta que no, que estaba quieto hace 2 días.
En el hospital.
Pobrecito, te quiero muchísimo. Yo quería dar un consejo sano, lindo para recorrer una ciudad y
Amsterdam, no.
No, cualquiera, pero es como que matas dos pájaros a un tiro porque lo ves más. Yo le pegué 2 vueltas enteras a un parque enorme, es enorme el fondo del parque. Y sigo caminando, iba, me sentaba, lo miraba un rato y me iba. Y le pegué 2 vueltas mirando. Como estás aburrido corriendo, estás como súper atento a los estímulos visuales.
Mi experiencia en Ámsterdam es que llegamos con Logan, fuimos a uno de esos bares que te vendían faso, estuvimos ahí mechando, que yo salimos, empezamos a caminar, hicimos 6 cuadras y dijimos, dejamos todas las valijas en el bar del faso.
Igual voy a decir algo muy amiga de la yuta, obvio.
Ay, ¿Cómo puede acá ¿Cómo, haber amigo de la yuta?
¿Qué ibas a estar en contra de Ámsterdam?
No, pero me parece como muy adolescente, tardío el plan de vamos a Ámsterdam y nos redrogamos, se puede fumar porro todo, mirá, vamos a un bar a comprar el porro, wow. Bueno, normalizar un poco, bro.
No, porque salir a trotar está buenísimo. No, perdóname, pero porque salir a trotar es re adulto.
Lo dije.
Lo dijiste. ¿Sabes qué es importante al viajar solo? Para mí, ir a un hostel y no a un hotel.
Es bárbaro. Sí, claro. Mucha más
es bárbaro. Claro. Ahí sí que está. Obvio, yo en el hostel me agarro la mejor habitación de todas, la que tiene aire, la que tiene una cama para mí solo.
No compartís habitación.
No te comparto una cucheta,
pero
con un desconocido.
Estás en un hostel.
Ni en pedo. Pero estoy en el hostel, ¿entendés? Entonces, sí. La gente comparte el desayuno, qué sé yo. Le decís, hice jugo de naranja, chico, sí. Quedás copado.
Sí, a mí lo que me mata es si hablan todos en inglés, es como que no le quiero decir que hice orange juice. No quiero que nadie me hable. Voy mirando al piso para que nadie me hable.
¿Hiciste un judío de naranja?
Sí, qué feo, ya.
Hice orange juice.
Orange juice,
muy
hice.
Bueno.
Ay, qué feo. ¿Todavía tenés tu plata frisada en otras cuentas? Pasándola a Mercado Pago, podés descongelar tu plata e invertirla desde el primer día y generar rendimientos diarios sin tope de inversión. Lo mejor de todo, buena tos, es que tenés tu plata siempre disponible. Descongela tu plata, invertir a través de Mercado Pago.
Mercado Pago.
Debe ser de las aplicaciones que más usa Mercado Pago.
100%.
Wow. I love Mercado
es impresionante
Pago.
Lo que se posicionó y se generó con Mercado Libre y Mercado Pago.
Me van a insultar por lo que dije de Ámsterdam. Para mí está bien el punto de lo que digo. Hay algo medio que de repente...
Yo te digo que entiendo lo que decís, pero te tengo que decir que... El faso que yo fumé en Ámsterdam.
Es diferente. It's different.
No se pareció a ningún faso. O sea, el tipo de locura que te da ese faso. De hecho, una vez con Rata, porque nosotros la primera fuimos un par de veces cuando estábamos viviendo en Barcelona, porque había pasajes muy, muy baratos. Tipo a 6 euros.
No, mentira, igual dale.
Te lo juro por Dios. Bro? Porque fuera de temporada con las aerolíneas baratas, 6 sin
euros,
valija,
no hay ni un
yo viajé por 11 euros, viajé a París y a Ámsterdam.
Ay, ¿okay? No digo que no te creo.
Bueno.
Vos igual nunca me crees a mí, así que yo te puedo no creer.
No, es irrelevante que me creas.
Mostrame
no
la
caso.
Factura.
Bueno, está bien. Entonces, viajamos la primera vez que viajamos, tipo en mayo. Paramos medio en las afueras porque estaba más barato y teníamos un coso de faso en la puerta de donde parábamos. Y entonces me echábamos como a las 9 de la mañana yendo a la ciudad. Y un día nos dimos cuenta que estábamos gritando como 2 simios y la ciudad estaba en silencio.
Sí, sí, sí.
Mirándonos como, ¿qué hacen? Enfermos mentales, pero realmente era muy bueno.
A mí lo que me gustó mucho fue más que nada una ciudad con reglas tan distintas, pero como observadora.
¿Qué?
O sea, me encantaba recorrer, ver cosas... Digo, tiene algo todo medio turbio, oscuro, las vidrieras, las mujeres, digo, algo raro para nosotros, pero parece joda, ¿viste? Es como muy distinto a las reglas con las que uno vive. Entonces, eso, como que yo le pegaba vueltas yo estaba en el centro y no paraba de interesarme ver, ¿viste?
Claro, lo que hay que decir es que para el que no conoce Ámsterdam, Ámsterdam es una ciudad hermosísima.
Además,
por fuera de la
los
propuesta,
vicios,
claro,
sí.
Porque es como que todos dicen, vamos a Ámsterdam a drogarnos,
que es
lo que hacemos
hermosa.
Todos. La ciudad es muy hermosa, está construida de una manera muy loca, los edificios están medio en diagonal, nos explicó una guía porque por un tema arquitectónico de no sé qué, la ciudad es re linda.
¿Cómo se llaman los canales?
Tenés
todo
los
tipo canales.
Canales, los puentes, lo que hay con las bicis, o sea, es una ciudad de la concha de su madre.
Yo fui justo para el Pride.
¿Para el Pride?
Sí, wow, un flash.
Es ahora también, están
por
ahí.
Los canales, formosos.
¿El coso naranja es? ¿El desfile naranja?
No,
yo,
no Pride, es tipo, el del orgullo. Sí. Está ahora, está buenísimo.
Ah, pues
sí, tengo amigos que están ahí que me dicen tenemos que venir acá, está buenísimo.
Es bárbaro.
Yo fui cuando no sé qué fiesta era de Países Bajos, que está todo de naranja, también
ay,
fiestón.
Qué lindo. Sí. A mí me llevó Amstel. Que le mandamos un saludo. Sí. Ojalá volvamos a hacer ese viaje, estuvo buenísimo. Un grupo de activistas ambientales, que venga Yal también, que se le va a pasar en un coffee shop. Un grupo de activistas ambientales vandalizó la casa de Lionel Messi en Ibiza. El futbolista sufrió un acto de vandalismo en una vivienda que posee en Ibiza, donde suele pasar habitualmente sus días de descanso y de vacaciones. Dijeron, tintamos la mansión ilegal de Messi en Ibiza. La mansión se trata de una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros. ¿Por qué dicen que es ilegal? Tenemos ahí un video.
¿Será por una cosa ambiental? Calculo, digamos, porque estará construida, viste, como la gente que dice que Nordelta está construida en un lugar que debería haber sido un humedal, o sea, que debería haber tenido protección ambiental.
Creo que
les pregunto.
Perdón, porque los terrenos no estaban habilitados completamente para la construcción de vivienda.
Creo que son justicieros los activistas de los terrenos.
Medio que la gente que
juegan ese rol.
Pero los activistas no cuidan las ballenas. Depende de qué.
Depende.
¿Es que son activistas de terrenos?
No, digo, el cuidado ambiental es una globalidad, no es solo la ballena.
Pero que no estaban, ¿qué los terrenos que afectan a la ballena?
Habría que ver por qué motivo no estaban habilitados para construir.
Si es tu cumple de fin de y hoy es el cumple de San Martín.
San Miguel, no, Miguel. Por favor, San Miguel.
De San Miguel.
San Martín.
Tenemos, quiero decir algo que con un esfuerzo de producción, para terminar de entender el objetivo de esto, por qué se hizo, cómo, hemos conseguido un contacto y tenemos en línea a dos de los chicos de Futuro Vegetal, que es la organización que vandalizó la casa.
Wow.
Por seguridad no quieren dar su nombre, entiendo, porque la verdad que es una situación muy particular.
¿Futuro Vegetal se llama la agrupación?
Futuro Vegetal es la agrupación, estamos en línea con ellos, no van a decir su nombre, así que... ¿Hola?
¿Hay delay?
¿Hola?
Ahí está, hola. Hola, sí, ¿qué tal? Buen día. Estamos acá desde, sería increíble, desde Olga, un canal de streaming argentino. ¿Cómo están?
Pues estamos bien, ha tomado relevancia nuestra protesta, pero estamos contentos.
Sí, la verdad que sí, se está hablando en todo el mundo.
Porque si no mostramos el poder de los grandes referentes, sí, nadie nos presta atención y por eso nos vemos obligados a vandalizar la casa de Lionel Messi.
Sí, ¿cuál sería? Porque
¿cuándo fue la última vez que ustedes han visto a Lionel Messi? Que ha sido lo de ustedes, para vosotros es lo máximo, y eso nosotros entendemos. Pero ¿cuándo fue la última vez que lo han visto reciclar?
Claro, hay bastantes personas que no reciclan. Digo, para ustedes es una búsqueda ir en contra de la gente que no recicla como Lionel Messi. ¿Por qué? ¿Cuál es el vínculo, digamos, con
No, para nosotros es importante salvar el planeta. Somos los únicos que estamos haciendo algo.
Claro, pero ¿de qué serviría puntualmente vandalizar la casa de Lionel Messi, no? ¿Cuál es el mensaje que quieren dar a la sociedad?
Este es el mensaje, que se vea, que se nos vea y que se nos entienda más. Esta tarde mismo vamos a vandalizar una ballena.
¿Una ballena? ¿Cómo? Pero, ¿cómo funciona vandalizar una ballena? Y qué
hola. Sí, hola, aquí voy a dar mi nombre artístico, que es Jasmine, por seguridad. ¿Jasmine? Y lo que quería contar, como ha contado mi compañero protestante, es que vamos a retirar una ballena del mar y le vamos a colocar, en este momento le estamos sacando y vamos a colocarle con el graffiti. Ponle. Anota. Save the planet.
Pero chicos, no creen
que... Save the planet. Ponlo en inglés. Hay que poner en inglés, ¿no? Ponlo en inglés. Para que todo el mundo entienda que tenemos que salvar este planeta. Y la ballena va a quedar aquí, fuera del mar, para que todo el mundo entienda el mensaje.
Pero perdón, ustedes que cuidan a los animales y al medio ambiente, ¿no es medio que...?
No.
No está bien exponer una...
Porque no se mueve.
Y no. Pero chicos,
no se mueve.
Y si la sacás del mar...
Voy a grafitear los ojos. Le voy a poner los ojos a ver el mensaje en los ojos.
Medio
colombiano, ¿no?
Me parece que es confuso el mensaje que lo hagan sobre un ser vivo.
De planet. Ay, pero te has olvidado la N. Quedó plaet. Te has olvidado la N.
No, wow.
Ahí voy. Espera que me he quedado así. Ahí ya.
Medio Radio Caribe.
De planet. Gilipollas.
Pero ¿no sienten que le hace mal a la ballena sacarla del mar? Y
ahora está temblando bastante.
Ay, pero
mira cómo tiembla, Manuel.
Estamos viendo un poco la aleta. Les queremos avisar a todos los jugadores de fútbol y a todos los jugadores.
Iremos uno por uno a sus mansiones ilegales. Iremos a la casa de Sergio Ramos, a la casa de Ariel Senio Siaín. Iremos
al palacio de Leticia.
Iremos a la casa de ese jugador de Racing que te querías culiar tú.
¿Yo?
Sí, también vamos a ir con los jugadores de la selección argentina que tienen mansiones aquí. Nombre, Rodrigo de Paul.
Rodrigo de Paul, cuídate. Iremos tras de ti.
Chicos, perdón.
Porque ni él ni nadie recicla. Y eso nos pone muy, pero muy majos.
Y nos han avisado también que ahora han querido una mansión, que es la que vamos a atacar y vamos a poner la ballena. Uy. Que es de un tal Luis Chela.
Oh, ese sí que nos recicla. Les hago una pregunta.
¿Sabes lo que hicimos la semana pasada?
¿Qué?
Atacamos un barco pesquero de ballenas y le pintamos los vidrios para que no puedan ver para adelante cuando estaban navegando. Y el barco se hundió.
No, pero eso creo que le hace mal al medio ambiente.
Y llevaba un depósito de petróleo también. Claro, y eso quedó flotando en el agua.
Eso es malo, ¿no?
Eso va en contra del medio ambiente, ¿puede ser? Digo, no entiendo bien su búsqueda.
Pero es que hay veces que la cosa se le empea porque
también,
no calculamos.
También otro plan que tenemos es poder cerrar toda la Plaza Mayor cuando volvamos a Madrid. Y que toda la gente que esté adentro también le vamos a pintar todo con el graffiti.
¿A la gente? ¿En sus cuerpos?
A la gente,
¿en contra de su voluntad?
Pero ¿y esa gente cómo sabe que no recicla?
¡No reciclan! ¡No reciclan! Claro.
¿Pero ustedes lo ven por la cara quién recicla y quién no recicla?
Exactamente, sí, claro que se le nota en la cara. Tú no reciclas, se nota en tu cara.
¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Pero cómo es la lectura? Que ¿nos pueden enseñar a entender cómo te das cuenta que alguien recicla o no?
Y bueno, no es tan fácil de explicar. Tienes que entender que nosotros tenemos un don. Tú no reciclas.
Bueno.
¿Sabes lo que hicimos la semana pasada?
¿Qué hicieron la semana pasada?
Atacamos un centro de cosmética que usaba animales para probar los cosméticos.
Feo eso.
Sí.
Y sin querer que Manuel tira un papel, prendió fuego entre un tacho y se expandió el fuego rápidamente y murieron 11 personas.
Yo creo que no es un motivo para reír.
Tú tampoco igual. Reciclas.
Yo reciclo.
No, tú no reciclas.
Para mí se confunde de bolsa a veces.
Tú te confundes. ¿Tienes bolsa azul?
No, yo tengo bolsa verde.
No sirve.
¿Cómo que no? ¿Pero el color cambia?
Sí, claro.
Pero es la bolsa que nos dan acá en la ciudad para reciclar.
A nosotros nos ha llegado un WhatsApp que tu basura está toda contaminada de la cantidad de condones que tienes.
Tú gastas más de 16 condones semanales.
No.
Eso no es reciclar, disculpa, pero es que eres un adicto.
Igual a veces no usa,
No.
Por eso, para reciclar el condón te lo tienes que retirar, lavarlo, secarlo y luego tirarlo.
No. ¿Por qué no vuelves a tu vieja costumbre de hacerlo a pelo?
Y para el medio ambiente es mejor, ¿no? El tema es el cuerpo.
Manuel, ay, perdón.
No, ¿qué dices?
Ay, disculpa.
No hay ningún Manuel aquí.
Se llaman los dos Manuel, no entiendo por qué.
Sí, porque somos hermanos, no de sangre, pero sí de causa.
Pero igual se llaman igual por eso.
Voy a agarrar el arma porque creo que está viniendo gente.
Vamos a agarrar un arma que...
No es como el arma. Uy.
¡Fuera! ¡Fuera, los recicladores!
Ah, vale. Claro, esto es un tema...
Le está disparando a la gente. Le está disparando a la gente.
¡Eh, la madre de Messi!
No, ¿cómo la madre?
Dale.
Dispara.
Palopa de la casa de papel.
Llevan la causa hasta el final, que un poco lo banco, hay que reciclar. Creo que van a generar que la gente, aunque sea por miedo, empiece a reciclar más.
Yo creo que es rara el enfoque.
Yo después de hoy me pongo a reciclar.
¿Sabes lo que hicimos la semana pasada?
¿Qué hicieron la semana pasada?
No, ya no tengo más, pero bueno, me gusta.
Sí, yo creo que estuvo bien,
¿Qué hicimos la semana pasada?
Esto me hace acordar de Sergio Gonal, ¿no?
Yo creo que ya te entendió la idea igual.
No nos he entendido bien. No, a ver, ¿cómo reciclas tú tus condones?
No, está bien, yo los voy a... No sabía que había que reciclar los condones, pensé que había que tirarlos.
Pero por supuesto, tienes que hacer como tu amigo el rata. Lo lavas en el lavabo y lo vuelves a enroscar completito y lo dejas como así como un sombrerito de nuevo.
Y que lo use de vuelta.
No, yo estoy seguro que no se puede reutilizar el condón. Eso estoy seguro. Uy.
¿Quién es?
¿Están golpeando? ¡Fuera! Uy. ¡Fuera! ¡Ataca, Manuel! ¡Ataca!
¿De dónde se llama Manuel?
¡Ataca!
Bueno.
Me han herido.
Ay, no. Bueno.
Dispárale, mata a todos.
¡Mata, puto, mata!
Me han herido.
Chicos, los dejamos, que vemos que está en una situación medio crítica. Ojalá salga todo bien y nos quedó.
Disculpa, que ha llegado el acuario con los 20 delfines que tenemos que grafitear.
Ay,
también.
No. Qué raro.
Bueno, pues no. Hoy vamos a meter delfines en una catapulta y lo vamos a tirar sobre Madrid.
Wow,
va a haber lluvia de delfines en Madrid.
No,
a ver
está
cómo,
bien
se,
eso.
Cómo se arreglan, tío.
Eso no está bien para los animales, para la ciudad, para nadie. Pero bueno.
Qué rápido se recuperó Manuel, ¿no?
Sí, y capaz el tiro fue en el dedo chiquito del pie.
No, tenemos chaleco antibala. Nos ha dado todo la ¿cómo se llama para lo que trabajamos nosotros?
La Asociación de Salvar el Planeta.
Chicos, les mandamos un besito. Ay, pobre los delfines. Un beso grande para todos los chicos de Futuro Vegetal. Está
gracias.
Bueno, sí. Lo que hacen, un poco extremo.
Sí, wow.
Pero viste que dicen que el fin, algunos dicen que el delfín justifica los medios. Y ellos creen en
ellos
eso.
Ellos son muy del delfín, justifica los medios.
Sí, y ojalá, bueno, nada, haya la menor cantidad de delfines volando por la ciudad.
¿Qué
no fue? Quiero quedar pegado yo con ellos, ¿viste?
No.
Porque es como un tema muy delicado, pero bueno.
Loquísimo la semana pasa.
No, bueno, ya nos contará de vuelta. Seguiremos en contacto porque tenemos, la verdad que en este programa nos falta una pata del medio ambiente.
Sí, nos falta.
Y me parece
falta
que pueden ser ellos que cada tanto salgan por teléfono y si alguna vez están en Argentina, pues claro que vengan también a charlar con nosotros acá. Existen distintos puntos de vista, pero siempre podemos coincidir en algo, encontrar un seguro a la altura de lo que necesitas. Necesitas, seguro podés.
Uy, quedó con el acento.
Quedé con el acento. En lasegundaonline.com.ar te podés asegurar en el acto desde el celu. Y siempre con el respaldo de un productor asesor, La Segunda Seguros, lo primero sos vos. ¿Cómo puede ser que cuando leo me sube provechito? ¿Cambia algo en mi tono? Basta.
No, yo no fui.
Bueno, ¿ese quién fue?
¿Fuiste vos, Nati, esa?
No, ¿quién fue?
No, no me dan el uso.
Ay, me encanta igual que nunca adivines. O sea, realmente...
Ahí fue Ial.
No.
Fui yo la anterior.
No, fui yo, no fui
bueno,
yo.
No lo hagan porque me da mucho asco. Igual el otro día les mandé... Basta, ahí te vi, tarada.
A mí se me caen los mocos apenas empiezo el show del teatro.
¿En serio?
Es terrible. Lo más bien. Abre el telón.
¿Y qué será algo de...?
¿Dónde sacaste ese café de estación de servicio?
No, un jugo de naranja.
Porque venía la promo. Venía la promo.
Ah. Qué raro, aparte un shot.
Es que ha venido la promo y tú no sabes la cantidad de gente que hay afuera, ¿eh?
Hay gente.
Oh, porque hoy hay un especial.
Sí, hoy viene Bersuit. Asumí que volaba. Me encanta Bersuit a mí. Me pone re contenta. Le puse ayer en Twitter. Hay una canción de Bersuit que se llama Fisurar.
Sí.
Que está hecha.
¡Temazo!
Bueno, está hecha con la banda de mi abuelo.
Mirá.
Viste que de fondo hay una banda como de jazz. Mirá. Ahora la quiero poner.
Alta banda.
Mejor día del sol, dicen que vas a
se escucha como una banda de jazz de fondo.
Para mí la gran banda argentina, ¿eh? En lo que es raíz argentina, identidad argentina, no hay otra banda tan argentina como Bersuit.
Total.
Todo pasa por todos los, estilos musicales.
Ranking de temas. Tenemos Negra Murguera, para mí, histórico. Desconexión Sideral.
¿Te acuerdas que escuchamos Negra Murguera en Miami?
Sí, Desconexión Sideral también.
Absurdo.
Temazo.
Por Miami escuchando Negra Murguera.
Esta es la primera que todos conocimos.
Y
esta
poco,
y...
No. Poco.
En realidad está Se Viene. Pará, ¿cómo era la otra?
Pero las que conocen. Esas.
No, hay una. No, hay una.
Cedita, cuídate un poco, bro.
Cedita, para un poquito.
Che, el micrófono Cedi siempre está muy bajo.
Tomo, yo tomo, era.
El baile de la gambeta.
Para no enamorarme. Esa es como la primera.
Negra Murguera.
El baile de la gambeta, que es el tema de Juan Román Riquelme. Después está la del toro.
Toco y me voy.
Tengo que comer.
La del toro.
Temazo.
Ay, chicos, me encanta ver si
es lo más. Para vivir, chicos.
Un pacto para vivir.
Pasa que la quemamos tanto que. Pero es un temazo.
No, y la que
el tiempo
llama...
no para.
No, y la que se llama...
El tiempo no para, no es de Bersuit.
¡Vuelos!
¡Vuelos! ¡Vuelos!
¡Wow!
Es terrible, Vuelos.
Ah. Sí, terrible, Vuelos.
¡Wow! Aguanta Bersuit.
No, son muchísimos temas, ¿eh? Muchísimos.
Uy, señor Cobranza. Bueno, en realidad no es de Bersuit, señor Cobranza.
De Bersuit. Es de las manos de Filippi, pero la hicieron conocida ellos.
Sí.
Buenísima. ¡Un pacto! Hagamos Bersuit, mal. Bueno, hoy soñé que volaba a estar Bersuit. Así que, y los que quieran venir en pijama, creo que hay una movida así, ¿no?
Bien. Aprovechen hoy porque mañana no queda malas noticias. Mínima de 2, máxima de 6.
No, sí, mucho ¿real? Frío.
Máxima
ay, tenía
de
que poner
6.
Mañana,
máxima
que
de 6.
Yo opino que hoy tendríamos que dormir los 4 juntos.
Ay, sí, yo sí, Beto.
Ay, sí, hacemos películas.
¿Hacemos pijamada hoy?
Homero, Nati, Eyal, yo.
Pero vamos a tu casa, Beto.
Mi cama no está grande, vos tenés cama. ¿Quién tiene 2x2?
No, yo tengo 1.60.
Yo tengo Queen.
Yo también 1.60.
Bueno, pero para mí, tipo, qué rico, Homero.
Sí.
Estás re contento con la musiquita.
Tengo un
¿dónde nos juntamos a dormir? Pero para mí tenés
que... ¿En mi casa si quieren? No, acá hace un frío.
Tenés
yo
que echar a
coso. Lo bebé tú. Vamos
sí.
A lo bebé tú.
No,
vamos,
pero no estaban pero, invitados pero, ustedes, Juli.
No, chicos, espera.
Yo lo bebé vamos, mal.
Prefiero que hagamos algo.
Nunca cenamos.
Un hotel.
Beto nos debe una
un
cena,
hotel.
Pará.
Vamos a un hotel.
Llamada en un hotel, pero que... Y vemos algo en la tele.
Y spa.
Si un hotel tiene huevos, nos llama ahora y nos dice, yo los recibo.
Hacemos spa de 5 a 6.
Y después ya nos quedamos.
A las 6 hacemos un baby coffee break express.
Ay, Dios.
Después de eso vamos a la habitación y arrancamos a ver películas.
Dale, ¿cuándo?
Hoy.
Pero no vamos a conseguir un hotel para hoy.
pero una habitación va a ser, máximo son tres por habitación.
Tiene cuatro.
Que ser vos con Homero, yo con ella.
No, no, no. Yo quiero dormir con los cuatro o no duermo. Ya me da. Estar con cualquiera. No, yo con vos, Betu.
¿Estar con cualquiera de ellos dos qué? ¿Estar con cualquiera de ellos dos?
No me gusta
dos,
dormir con varones heterosexuales ustedes.
Yo te clavo.
No me gusta.
Lo voy a organizar, lo voy a organizar.
Armémoslo, es divertido, ¿eh? 11-22-44-6542. Teníamos audios de gente que ha hecho viajes solos.
¿Tenemos?
Sí, vamos a escuchar, dale.
Hola, increíbles, buen día.
Buen día.
Este verano me voy sola a Brasil. Brasil. Viajo sola por primera vez. Y Betu decía recién que él viajó solo muchas veces. Mucho. Quería preguntarle si tiene algún consejo. Yo igualmente voy muy dispuesta a conocer gente. De hecho, me voy a quedar en un hostel. Pero un consejito nunca viene mal.
Va depilada
ella. Vas, primero te vas nueva. Nueva te vas. Wow, y a la mañana desayunás. Wow. Y ya arrancás playa. Cuando vos estás solo en lugar de playa, es playa. Una playa media caretona, ¿para qué? Para que tengas wifi y servicio, sí, de playa, tipo guacamole, cerveza, todas esas cosas. Y vas a, y aparte que te cuiden las cosas, porque es importante, porque ellos te roban todo. No porque sea Brasil, en cualquier lugar, sí, te roban.
De historia de Europa,
sí, obvio. Pero, y después volvés, dormís siesta, ya se termina la playa, salís, te montás mucho a la noche. Mucho. Yo no coincido con Homero que va a un hostel. Para mí el hotel importa mucho.
Ah, porque sí, pero hotel, no está solo, no está muy solo.
El hotel tiene, si está bueno, solitario, tiene bar, tiene un montón de cosas.
Pero
que
hay gente medio viejarda y rara en los bares de los hoteles.
Depende qué hotel. Hay hoteles muy de jóvenes y hoteles muy de hobbies.
Siento que el hotel nunca hay mucha juventud. Hay más familia, gente grande.
Yo soy más del hostel también.
Capaz no acepto que soy vieja.
Bueno, hay que ver si yo ahora me fuera solo. Yo
es
no
que
sé
capaz
si
lo del hostel te quedan chicos también.
Y
ahora.
Sacale mucho lustre a la nutria, mucho lustre.
¿A la nutrita?
Bien.
Esa nutrita va a salir a laburar. 11-22-44-6542. Qué asco, Dios. Tenemos audio, a ver.
Hola, hermosos, hermosas, ¿cómo andan? Bueno, yo viajé sola mucho tiempo de mi vida, pero tengo dos viajes muy icónicos donde me fui sola. Y uno fue a Japón a ver a River, locura total. Y después el más místico que tuve, que me fui sola a Isla de Pascua. Belleza, recomiendo.
Wow.
¿Qué es
mil. Isla de Pascua?
Chile.
Y esto de andar solo te ayuda un montón a conocerte a vos misma, a saber cómo reaccionás ante un montón de situaciones.
Ojalá no sea
de
Chile.
Lo recomiendo mucho, mucho.
No, bien. Es una isla de Chile en la Polinesia.
¿En serio?
Sí. Claro, ¿no conocen la Isla de Pascua, la que tiene los monolitos gigantes esos?
La cara de Lucas Friedman. Cuatro caras de Lucas Friedman son.
¿Qué cosa?
Chicos, ¿dónde está la Isla de Pascua? ¿En Chile?
Sí, pero gracias. Está en el medio del Pacífico.
Está en Chile, pero está en el medio del Pacífico.
Gracias.
Ah, ¿en serio?
Perfecto, sí. Muy bien, Homero. Volei, volei total fue el tono, pero estuviste bien esta vez.
Volei, Chile, pero, es de Chile. Con mucha seguridad.
Volei.
Igual es de Chile, pero tiene una cultura propia muy, sí, sí, muy sí, grande, sí, sí, que son los Franui.
Está tipo...
Los Rapanui y los Franui.
¿Está del otro lado del mapa?
¿Cómo?
¿Qué? ¿Eh?
Que me sos un terraplanista.
Que decís que está del lado del Pacífico,
que está,
sí.
Que me tengo que me caigo del mapa. Para ir.
No, pero está
la Tierra no es plana.
Bueno, estoy mirando el mapa original.
Ahí está, ahí está, ahí está.
No, pero necesito ver el mapa,
el plano, chicos.
En el medio del Pacífico.
Eso, está bien lo que yo digo. Sí, pero vos en el mapa, en el normal, el que vemos así, el habitual, el original, el grande, el del mundo entero, sí, capaz que no está ahí, aparece en la punta del otro lado.
¿No te intimida un poco que esté en el medio del Pacífico?
Son 5 horas de vuelo desde Santiago de
Pero
Chile,
¿podemos ahí ver un mapa gigante del mundo? Oh. No, porque ahora tampoco quiero que, ¿eh?
Creo que está a la izquierda.
Está a la izquierda, claro. Está a la
llega
izquierda,
o
Argentina.
Se corta.
Yo, gracias a Dios, eso lo tengo como pendiente. Viajé mucho por trabajo en la hotelería, que viajás un montón. Sí, me queda Isla de Pascua. ¿Te enojada?
¿Qué te enoja, loca?
No, Juli, no quiero eso. Necesito un mapa, el del colegio.
Consigamos un mapa político. Un mapa político.
Sí, un planiferio, eso. Un planiferio.
Tampoco es muy difícil.
Volei.
Pero si es parte de Chile, es obvio que va a estar del lado de Chile.
No, lo que quiere decir
es. Se corta y queda del otro lado porque el mapa es así.
Ella flashea que la islita está acá en el borde del mapa antes de que termine.
Igual tengo una pregunta para vos. Tengo una pregunta. ¿La Polinesia entera entra en la parte izquierda del mapa ese?
Es para mí la pregunta.
Y claro.
¿Por qué? No sé,
¿dónde es la Polinesia?
Para saber, digo, la parte Oceanía entra del lado izquierdo o del lado derecho queda. Ah, bueno,
acá entonces... se corta en Chile, tipo tenés un poquito de mar y no hay nada más.
Ah, entonces estás capaz en lo cierto.
Qué raro, se sorprenden y siempre desconfían de lo que estoy diciendo.
Bueno, no, pero es que bueno, dijiste del otro lado del mapa, es una locura.
No, porque no pasa del otro lado.
Y no te puedes enojar. El problema es que te enojas.
Porque me cuestionan y no tengo
no,
tanta.
Perdón, no te pero tenés que cuestionar a ellos que no son rápidos en la búsqueda para apoyar lo que estás diciendo.
Sí, tenés razón.
A ver si es esto lo que crees. ¿Es eso?
No.
¿Qué es lo que
crees? Chicos, el planiferio del colegio. No, no,
no, pero es así. Es eso.
No sé, pero es mapa político.
No, chicos, porque esto está redondo. Es el que usabas en el cole cuadrado.
Está enojadísima esta.
Está enojadísima y es una tensión terrible con la conductora del programa.
Yo creo que necesitamos ahora un mapa que tenga la isla de Pascua al lado derecho.
Ayúdenla. Así quedamos todos contentos.
Yo creo que hay un montón de
lo voy a buscar yo.
Sí, terminó el programa. Sí, terminalo.
Cerremos acá,
cerremos. Sí, sí, sí.
¿Sabés lo que hicimos la semana pasada?
No, mero basta. Cuidalo.
¿Cómo se llaman los del colegio?
Está buscándole.
¿Me está tocando el culo?
Mapa político, dice alguien de allá.
Tengo algo acá. Me
está tocando el culo.
Descubrí que tengo algo acá en la
silla. Vos te, perdón, vos te acercaste.
Poronga y quería ver si vos
me
lo tenías.
Me tocó el culo.
¿Qué es esto, Nat?
A ver, ¿vos te acercaste a ayudarla con el mapa y le tocaste el culo?
Sí, es esto.
¡Ah!
Bien.
Igual para mí está mal, pero...
Bueno. No, bueno, no, no, no.
Está del lado, está ahí, ¿no?
¿Y la isla de Pascua? ¿Ahí?
¿Están ahí?
No, porque no termina en Chile. Está mal lo que estás diciendo. Porque ves que hay una parte.
Y de Pacífico,
arriba,
gran,
claro, continental.
Sí, sí,
arriba,
se llama para
arriba,
la izquierda.
Claro.
Sí, sí, correcto.
¿Ese es Groenlandia?
No, Groenlandia es lo que está en el medio, ahí arriba, entre los dos continentes, digamos. Okay. No, lo que está allá es el paso de Gibraltar.
Soy muy malo en geografía.
Es el estrecho primero.
Bueno, y vos dijiste Groenlandia. Volei.
No, ¿oh? Groenlandia, por eso lo que estoy preguntando acá es que es.
Volei.
No, Alaska.
Bueno, chicos, yo no voy a hablar más.
Alaska.
No voy a hablar más.
Se terminó.
Paren, en este mapa, ¿dónde está la isla de Pascua?
Dos años de secundaria en uno.
La isla de Pascua.
¿Dónde está la isla de Pascua acá?
Ahí, ahí.
La isla de Pascua. La isla de Pascua.
Bueno, perfecto. Ahí está, quería saber. Está del lado izquierdo entonces. Pero vieron que la mayor. ¿No sienten que la mayoría de los viajes en avión son en no rompen el planiferio? ¿Se entiende a lo que voy?
¿Eh? ¿Como que no dan la vuelta por atrás?
Claro. Ah. Que no es por atrás, ¿no? Pero digo, en general son
para mí
entre
pasa
América
algo.
Y Europa en el sentido que podemos
atrás?
Ver. Sí, yo creo que sí.
Para mí
salvo
pasa
que hagas escala en Europa.
Sí. El Atlántico es mucho más amigable que el Pacífico.
Para volar.
Para mí,
¿ah, sí?
El Pacífico hay monstruos.
No, bueno.
Sí.
Ah, ¿en
serio?
Sí, por las profundidades hay monstruos.
El Pacífico es el que cuando hay un tsunami salen un montón de bichos rarísimos del fondo del mar. Creo que es más profundo, la verdad que no lo sé, pero creo que es el más profundo.
Y es donde estoy poniendo los cañones para ver si...
¿Qué? Aliens. Ah, el dragón.
Para mí está como menos explorado, ¿o no?
Como si hay que un por dragón, algo... está en la isla de Pascua.
Sí.
Pero digo, por algo el planisferio, el que se utiliza, fue así visto, porque es como que pone en el centro Europa y está como más habituado verlo de esa manera y que incluso los
ayer me escribieron...
¿Podés poner imágenes de los monolitos? Poné Rapa Nui, isla de Pascuas. Son muy conocidos, que después excavaron y algunos tenían cuerpo completo abajo de la tierra... Y es un gran misterio de la humanidad porque pesan tanto que no se supo por mucho tiempo cómo llegaron hasta ahí.
Pero no es,
voy a
no,
sumar.
Es que, no es los que tienen en otro continente como la otra. Viste que hay una teoría de que ahí está la cabeza.
Te lo voy a sumar.
Sí.
Porque conozco el otro.
Información
lugar.
A medias.
No.
Te digo, ¿ves?
En Camboya, en Angkor Wat,
sí.
En Siem Reap, mejor dicho, la ciudad. El mayor templo, exactamente, esa es la isla de Pascua.
Pero no lo
el
pueden mayor, haber hecho ahí.
El mayor templo construido por el ser humano,
sí,
una maravilla del mundo, están las caras que algo tendrían que ver con la isla de Pascua.
¿Qué tienen que ver?
La onda.
Son muy parecidas, son muy parecidas. De hecho, hay una historia, esta película la tendrías que ver, que es un viaje fantástico, creo que se llama. Es un tipo que insistía que descubre que los peruanos desde Perú llegaron primero a la Polinesia. Porque cuando viaja a la Polinesia, al sudeste asiático y a ese tipo de islas, encuentra en la selva imágenes de un dios peruano, que no me voy a acordar el nombre, no quiero decir cualquier cosa, pero es algo parecido a Tiki. El tipo le falta el respeto así nomás. Es algo tipo Tiki. Descubre eso y saben que cuando va y presenta le dicen, no maestro, la Polinesia la descubrió Portugal. Portugal es quienes oficialmente habían descubierto la Polinesia.
Piquinho.
Entonces él descubre que el mar en esa distancia baja mucho y tiene una corriente a favor zarpada, porque los peruanos no tenían barcos, tenían balsas.
Llegaban por la
costa. ¿En qué distancia? ¿En tipo a la altura de Perú,
Perú
para el lado
a
la del Pacífico?
Al sudeste asiático. Wow. De Perú a, no sé, a Nepal.
Por el Pacífico.
Claro. Por el Pacífico. Entonces canción. Él arma una balsa. Sí. Totalmente convencido de su teoría, arma una balsa, sube cuatro locos de mierda, sube a un tipo, a un abogado, a un carpintero y a no sé quién más, y cruza hasta la Polinesia.
¿Y llega?
Y llega y lo logra. Y ahí es un cambio histórico muy grande porque descubren que entonces los peruanos sí hacían expediciones.
¡Wow!
A través del mar.
¡Diablo!
Sin ahora, barcos.
Volviendo a la isla de Pascua.
Mirala la peli, es buenísima.
¿Cómo se llama? No estás tan seguro.
Un viaje fantástico, un viaje maravilloso, un viaje espectacular, un viaje
bueno, creo que dicen, ahora te digo cuando lo pongan en el chat. Esto de la isla de Pascua, de las caras gigantes. Sí. No puede ser que porque vos decís que es medio dudoso cómo las llevaron de tan pesadas que son.
Claro,
mira, con no, tiki, no es efectivamente.
Es tiki.
Con tiki.
No la pueden haber hecho ahí.
Yo no entiendo cómo te ignora, porque además sos una caja talentoso.
¿Quién lo ignora?
Vos.
Yo no lo ignoro, le hago preguntas para aprender de él.
No, vos no te entra una bala.
Chicos, lo único es Julián en el mundo, tengo interés amistoso e intelectual por él.
Lo único es Julián.
Tengo interés amistoso e intelectual.
No le contestes más. Es porque Julián. Te usa cuando ella quiere.
¿Qué haces? Se le chifló un ojo.
No hay nada.
Te usa cuando
en
ella
el
quiere.
Mundo que no sea.
Pobre Homero. Vas a estar
pobre
bien,
Nati.
A mí. Sí, es verdad, pobre
responde
yo.
Responde lo mismo.
Pobre yo. Vamos a presentarlo a él, que vamos a hablar de varias cosas que estuvieron pasando estos días. Bienvenido, Nacho Giró.
Hola, amigos.
Hola, conocía la historia de los Rapanui.
Solo algunos pocos lineamientos. Te admito que aprendí
lineamientos.
En pocos segundos aprendí un montón.
Bueno. Impresionante.
Me quiero hacer experta de la isla de Pascua y de ese lado del mapa.
Bueno, leé hoy.
Vayamos, yo quiero ir hace mucho tiempo y la verdad, si hay un dragón, tiene que estar ahí.
Bueno, vamos. Ey, el otro día una chica que yo sigo, que creo que vino acá, hizo un viaje a esa isla.
Ah, sí. Y hace poco, para Celeste. último dato, Celeste, hace poco descubrieron sí. cómo es que los podían mover siendo tan pesados.
¿Y cómo?
Los ataban con sogas en la parte de arriba, iban tirando de las sogas, entonces lo hacían caminar. ¿Viste cuando ojo con ¿viste cuando la ladera no la puedes mover? Entonces la haces que de un paso la giras.
Cuando tirás de la soga, ojo con la alfombra de abajo, que cuando se arruga te recaga mal.
Como sí. te entraban en tu cumpleaños.
¿Cómo?
Sí, como entraban caminando.
Sí,
como salieron.
Sí, como salieron. Había que ir rotando aparte
ni
en el pasillo. Bueno, Nacho, estuvieron pasando bastantes cosas. Ayer salió la denuncia de Fabiola Yáñez por, bueno, a Alberto Fernández.
Sí, sí.
¿Qué podemos saber de eso?
Bueno, si quieren arrancamos por ahí, porque dale. Por supuesto está siendo el tema del día y sobre todo llamó mucho la atención porque esta denuncia venía creciendo como posibilidad, pero estaba dormida hasta acá. ¿Por qué? Porque esta causa nace de otra causa que está investigando Alberto Fernández y a su secretaria histórica. Digo, para que se entienda sí. el contexto sí, de dónde sí, sale perfecto, esto. El Ella se llama María Cantero, recuerden ese sí. nombre. Y a María Cantero le agarran el celular en la justicia porque se sospecha que su marido, que es un broker de seguros muy conocidos, hacía negocios con el gobierno de Alberto Fernández utilizando tráfico de influencias. Entonces, claro, se quedan con el celular de Cantero y durante meses peinan los mensajes.
Buscando algo que tiene que ver con otra cosa, con, más de corrupción, si querés.
Exacto, esa es la palabra. Tráfico de influencias por presunta corrupción para quedarse con contratos en el Estado por temas seguros.
Sí.
Listo, punto ahí. Esa es otra causa que de hecho está avanzando y Alberto Fernández está procesado. En el medio, peinando los mensajes, la justicia, el equipo del juez federal en Comodoro Pi, Julián Ercolini, encuentra mensajes de Fabiola Yáñez, y acá entra en juego la ex primera dama, hoy separada de Alberto Fernández, con María Cantero, o sea, con la secretaria histórica de Alberto Fernández, donde se habla de presunta violencia de género y aparecen materiales fuertes. Que yo tengo chequeado con la justicia, por lo menos un video, por lo menos cuatro fotos, por lo menos una decena de audios.
Perdón, el video.
Ella
es...
diciéndole algo a la secretaria, diciéndole.
Ella le cuenta, me pasó todo esto.
¿En primera persona?
Sí.
¿Y el video es de una situación violenta o es de ella mostrando
Mirá,
capaz?
Pocas personas lo vieron.
Sí.
Porque desde que se encontraron, es como que se extirparon de la causa y se pusieron en secreto y se abrió este otro expediente. El video, por lo que a mí me narran en la justicia, es el expresidente gritando y siendo muy agresivo. Y las fotos tienen que ver con lesiones leves, según la justicia, que serían golpes, además de maltrato psicológico, ¿no?
¿Por qué llega la denuncia ahora, después de varios meses de especular que ella no lo iba a denunciar? Sí. ¿Por qué finalmente decide?
Bueno, súper interesante esto, porque la verdad es que se aceleran los tiempos en las últimas horas, en los últimos días, pero se viene hablando de esto hace mucho. De hecho,
claro, por eso.
Es como que casi que parecía que se mandaban los dos mensajes encriptados con los medios. Por ejemplo, trascendió que Fabiola Yáñez estaba preparando un documental desde España, sí, contando la historia de su vida y de su paso por la Quinta de Olivos como primera dama. Y ahí, ahora sabemos, Alberto Fernández la llamaba insistentemente diciendo, ¿qué es lo que vas a contar? Pero claro, nadie entendía bien qué estaba pasando. Bueno, claro, ahora, desde la aparición de estos mensajes, sabemos qué está pasando. Y cuento,
pero él era violento en estos llamados, además de la violencia, mirá, en la relación, porque esto ya es post-relación.
Por lo que ella declara, Nati, era muy hostigador hacia ella. Es decir, la llamaba, la volvía a llamar, le metía llamadas perdidas y la presionaba.
Sí, eso es, también es de alguien que está asustado y que teme la data y, claro, lo que podría contar ella, desde la violencia hasta otras chanchullos que debe
absolutamente
saber.
El tema es que hasta acá no sabíamos nada porque, claro, solo dos personas sabían lo que estaba, sí, sucediendo, Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Sí. Entonces digo, para que se entienda bien la historia, ¿qué pasa cuando se aceleran los tiempos en los últimos días? Con estos mensajes en la mano, que mando realmente en los tribunales federales, la llaman a Fabiola Yáñez vía su abogado y le dicen, encontramos esto, ¿usted quiere declarar? Ella dice, sí, se sienta en un Zoom y hace un par de días dice, esta fue una discusión privada de pareja, no, punto, quiero hacer nada.
Ah.
Como es un delito de acción privada,
si ella no denuncia, quiere, no se puede,
por más
que
estén las pruebas, las, exacto, fotos, ok.
Y hasta ayer a las 12:30 del mediodía, la causa está archivada, lo digo bien en castellano, estaba dormida. ¿Qué significa? Queda a un costadito y si la,
claro, porque como es
abrirla,
un,
lo abre.
Como es un desprendimiento, exacto, de la causa, claro, que no estaban investigando.
Pero una pregunta.
Hago toda esta historia para que se entienda de que, cómo nace.
Claro, esto, ¿no? Vos decís, claro, que es de acción privada. Porque él es expresidente. Si fuera presidente actual,
no, porque
es lo mismo.
Exacto, okay, porque es un delito,
no me acuerdo,
que sucedió en la intimidad.
Que decían que los presidentes, todo es público lo que pasa en sus vidas.
A ver, hay un debate jurídico sobre esto.
Ah.
Hasta acá la justicia entiende que seas quien seas, digo, más famoso o menos famoso, incluso si sos un perfecto desconocido, lo que pasa dentro de
privado.
De la residencia privada tuya, okay, es privado. Ahora,
Nacho, te hago una pregunta.
Perdón, solo esto. Sí. En la justicia hay gente que dice, y esto no está saldado, bueno, está bien, pero es privado dentro de la Quinta de Olivos, que es terreno público. Entonces
es verdad,
ahí
eso,
hay un debate.
Es verdad.
¿No? De todas maneras, perdón, solo esto también para completar, a las poquitas horas de ella, de Fabiola Yáñez, es decir, no quiero denunciar, denunció. Y ahí, sea, sí que, claro, seguimos la historia.
No, te preguntaba porque vos recién decías, de la justicia me cuentan que hay un video, que hay algo, te relatan todo lo, sí, que debería ser un secreto. ¿No es un delito que alguien de la justicia te esté contando eso?
Es una buena pregunta porque...
sí.
Y voy a ir en contra de los propios intereses de los que trabajamos sí, de contar información. En todos los... Está buenísima pregunta y el tema, porque es para un debate aparte. Y ahora sigo con el
relato. Lo pregunto porque no lo sé, no juzgándolo, sino digo...
Es súper interesante.
Hay alguien de la justicia contándote y diciendo, sí, es un video, una foto y...
En todos los colores políticos de los últimos gobiernos, sí, digo, de la democracia para acá, siempre ha habido hechos de corrupción y problemas investigados en Comodoro Pi.
Sí.
Y siempre termina trascendiendo... Con intereses, porque siempre hay alguien interesado que las cosas trasciendan.
Sí.
Prácticamente todos los materiales de las causas judiciales, incluso los que por ahí no tenían ninguna relevancia. Te voy a dar un ejemplo que nada que ver para que se entienda. ¿Se acuerdan el Soy yo, Cristina Pelotudo?
Sí.
De Cristina Kirchner
a Parrilli.
Sí.
Eso estaba en una causa que investigaba unos narcos que estaban detenidos y que hablaban desde la cárcel de Ezeiza por teléfono público. Y ahí, ese mismo teléfono intervenido es el que usaba un dirigente político detenido para hablar con Parrilli, y Parrilli con... Les habían intervenido teléfonos que nada tenían que ver con la causa madre. Y esos audios terminan trascendiendo. ¿Está bien? Si me preguntás a mí, no.
No.
¿Tiene pena?
No tiene pena.
No tiene pena. No. O sea, la persona de la justicia puede filtrar todo lo que quiere y no tiene una, no está cometiendo un delito, entonces.
Ha habido casos, pero que yo sepa, no prosperaron en ninguna condena, de alguien, ponele, vos, filtra algo a la justicia y dicen, yo... fui lesionado en mi intimidad y quiero hacer una denuncia civil contra Nacho Girón porque filtró. Bueno, ha pasado. Lo que pasa
es
que.
En general, la gente que está en esa situación tiene otros quilombos como para meterse contra el que filtró la data, ¿no?
Sacate la palabra a la boca, porque la verdad, ponele ahora, lo ves a Alberto Fernández denunciando por qué trascendieron chat, claro, que son reales.
Tiene, claro, otros temitas para resolver.
¿No? Entonces,
sí,
es obviamente un tema. Y te soy sincero.
Yo quería saber si es un delito o no, nada
yo
más.
Yo si los tuviera no lo difundiría, no los pasaría, no los querría tener en mis manos, pero sí sé, y acá es otro debate aparte, que en cuentagotas esos materiales van a salir todos.
Sí.
No sé, Nacho, si mañana, la semana que viene, pasado mañana,
echa,
pero van a salir.
Cuando los interesados quieran.
Claro. Sí. Echa la denuncia, tiene que declarar, ¿no?
Sí.
¿Cuándo?
Mirá, te cuento esta historia porque me parece que completa bien el cuadro que, sí, estábamos narrando. Hasta acá acordate entonces, hasta ayer... Fabiola Yáñez dice, no quiero denunciar.
Sí.
Por lo que cuenta ahora, ahora sabemos que reconstruimos la historia, en el interín en el que esto trasciende mediáticamente, Alberto Fernández, el expresidente, la empieza a llamar, a llamar, a llamar, a llamar muchas veces. Entonces ella se siente abrumada, esto lo declara en la justicia, de hecho les traje alguna partecita de la causa, y dice, me quiero contactar con el juzgado del juez federal, Julián Ercolini, y quiero declarar.
Vi abogado.
Ahí dice que manifestó. Sí, esto es lo que dijo Ercolini, ¿no? Que ella manifestó terrorismo.
Sí, es que en realidad no lo dice Ercolini, lo dice ella misma, o sea, viste. Cuando vos vas
no, pero el Colini en lo que falló, entiendo que...
esa es la...
No habla de violencia física acá. Claro. ¿Habla en otro momento?
Porque esta es la historia. Ella llama al secretario del juzgado, dice, quiero declarar. Habla vía... no quiero decir marca, pero bueno, sí. Habla digitalmente con Julián Ercolini, ella en España.
Sí.
Él acá, vía videollamada. Y Julián Ercolini me dice que escucha 30 segundos, y ahí es donde sale violencia física, 30 segundos, y la para, digo, respondiendo a lo que decía Betú, la para y le dice, pará, vos me estás contando, estoy parafraseando, ¿no? Vos me estás contando cosas tan graves que yo tengo que armar una audiencia judicial, pará. Entonces se desconecta, llama a la gente de su juzgado, arman otro link, donde formalmente
otro Zoom,
inicia otra instancia judicial oficial, y empieza la audiencia.
Claro.
Y esto es 12:30 de ayer. Y ahí todo lo que narra es lo que queda escrito.
No,
ahí...
es violencia física. En ese momento no lo narra, lo narró antes off the record. Eso
sí,
es.
Si lo, claro, no, sí, off the record es una buena definición. O sea, lo dice antes de que empiece la declaración y lo quiero leer textual.
¿Por qué no lo dice después en la declaración?
Porque ella dice que se siente abrumada, pasada, colapsada y que... En unos días va a volver a declarar con todos los detalles.
Okay.
Entonces yo creo que esto va a aparecer.
También es muy común en las víctimas, digamos, que las declaraciones o lleguen por partes o no lleguen con todos los detalles, porque son situaciones muy traumáticas. Sí. Es típico, por eso se habla de que en la violencia de género no hay ese detalle, no hay como ese testimonio o esa prueba tan fehaciente, porque la víctima va reconstruyendo como puede.
En estos últimos tiempos la víctima habla cuando puede, ¿no?
Claro.
Y en los tiempos que puede. Por entonces, supuesto. A ver, lo que dijo acá, y lo leo textual para que ni siquiera haya que parafrasearlo, ahí es lo que subrayamos el propósito, manifestó Fabiola Yáñez estar padeciendo lo que definió como terrorismo psicológico por parte de la persona denunciada, que es el expresidente, así como acoso telefónico de manera diaria, dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos amedrentándolo psicológicamente. Y ahí es que el juez dispone una serie de medidas fuertes, por ejemplo, que Alberto Fernández no se puede acercar a menos de 500 metros de ella, ni salir del país, ni contactarla bajo ningún punto de vista.
Ella está en España.
Ella está en España. Y si quisiera ver por videollamada o hablar con el pequeño hijito, con Francisco, tiene que hacerlo y deja el número sentado vía la mamá de Fabiola Yáñez, la ex suegra de Alberto Fernández.
Ella intentó denunciar antes porque decían que había intentado hacerlo y como que no le habían dado bola. Nada, era el presidente en ese momento y como que no se le dio bola, ¿fue así?
Yo lo tengo completamente desmentido eso.
Ah,
o sea, por gente de Fabiola Yáñez y por gente de el ex Ministerio de la Mujer, que ustedes saben que ahora ya no es más ministerio porque se desguazó. A mí me lo niegan. Hay mucha información en movimiento, por ende creo todos, ¿no? Tenemos la misma línea de tratar de ser prudentes. Sí conozco gente que venía contando que en la intimidad Fabiola Yáñez daba a entender que la estaba pasando mal.
Claro.
Pero bueno, como los tiempos son los tiempos de la víctima, bien decimos, acá me parece que está bueno esperar a ver que ella continúe su rato, porque lo va a hacer.
No, obvio. ¿Se aplica otro protocolo por ser ex primera dama?
No, lo único que sí creo que se le dio un poco más de celeridad a la cuestión y, por ejemplo, ya se le está tratando de reforzar la seguridad allá y demás, más allá de que igual físicamente están distantes.
Digo. Ella tiene, no estar con un ex presidente, igualmente tiene un protocolo de seguridad.
Sí. Estaban en esa discusión interna de con...
Viaja con custodia,
No pasó tanta veces en la historia argentina. Alberto, por ejemplo, ahora está acá y ella está allá, pero ella puede ser un objetivo de algún tipo de violencia o amedrentamiento por cualquiera, por ser una figura pública, entonces dejado seguridad. ¿Y qué iba a pasar? Justo estaba en discusión, a ver si le dejaban separados los dos, pero teniendo el hijo del expresidente con ella, si había custodia o no. Hasta acá lo que a mí me contaron es que sí tenía una mínima custodia.
Claro, pues ellos tienen un hijo en común, está con ella.
Sí.
O sea, él ni lo ve.
Él ahora, desde que volvió a la República Argentina, no lo ve.
¿Cuánto tiene ese bebé?
¿No? Y mira, esto les quería contar, porque algo que no les dije es, ¿cuándo fueron los presuntos hechos de violencia? Y no se sabe, porque Fabiola todavía no dijo, esta fue la fecha. Sí es verdad, porque todavía no trascendió. Se sabe la fecha del chat, que todavía no trascendió.
Ah,
la justicia te cuenta el contenido, no la fecha. Y yo me fui a buscar esto. El hijo, digo, respondiendo a lo de Nati, el hijo de Fabiola Yanis con Alberto, nació el 11 de abril de 2022. Vale decir, una cuenta fácil, que habría quedado embarazada más o menos en agosto de 2021.
Sí.
A mí me cuentan en la justicia, pero todavía no vimos los chats, que parte de esas presuntas agresiones fueron mientras ella estaba embarazada.
Ah, ok.
Lo cual es un agravante. E insisto, me parece, por lo que me contaba el abogado de Fabiola Yanis en las últimas horas, que ella pronto, no sé si hoy, mañana, la semana que viene, va a ampliar su declaración y a decir lo que pasa. Y ya les adelanto esto, que poca gente lo sabe. Alberto Fernández, yo les traje el comunicado, niega rotundamente los hechos. Pero
sí, el comunicado es muy escueto. Dice que no, que él no tuvo nada que ver y que va a aportar a la justicia su testimonio.
Sí, él va a salir a jugar fuerte.
¿Qué es jugar fuerte?
No sé hasta dónde llegar por una cuestión de respeto también a Fabiola Yanis.
Él es abogado, ¿no? Y pero, docente, y tengo entendido que como abogado era un buen abogado.
Sí, abogado penal.
¿Qué serían?
Que dio clases en la UBA durante mucho tiempo, incluso mientras era presidente.
¿Qué sería, Nacho, entonces, jugar fuerte?
No, jugar fuerte.
Lo que puedas decir.
No. Y ustedes me dicen hasta dónde, pero sí, digo, también para ser prudente, pero creo que se va a entender así. Va a salir a decir que Fabiola Yanis tiene algunos problemas de índole personal, psicológicos, que hacían que la relación fuera tóxica y que esos videos, cuando trasciendan, van a mostrarlo a él, quizás gritando, tratando de frenar algunas situaciones, porque ella tenía un problema.
Igual es rarísimo.
O sea, ¿no? Es una defensa.
Es como, yo fui violento porque vos tenés un mambo psicológico.
Es una defensa un poco típica de este tipo de casos. Obviamente uno no quiere.
A Johnny Depp le funcionó bastante.
A Johnny Depp le funcionó muy bien.
Es verdad, ¿no?
Gana el juicio de esa manera. Sí,
sí es cierto que bueno, que muchas de las. Digamos que el arco del peronismo muy rápidamente se despegó de Alberto. Que yo ayer leí. Además de Malena Galmarini, Ofelia, Mayra Mendoza, Di Tulio.
Juan Grabois,
hoy Grabois tuiteó también muy fuerte. Sí. Además, digamos, de La Libertad Avanza y creo que Vidal también ya se expresó. Sí. Casi todo el arco político muy rápidamente, digamos, desbancó a Alberto. Muy bueno el tuit de Ofelia, que para mí es bastante explicativo de lo que creo que resume la situación de Alberto, que ya dice esto de, de que se comió una curva terrible con Alberto, que fue un golpe durísimo por haberla apoyado a una persona así, y pide disculpas y dice, bueno, que esta frustración con aprendizaje es un intento de convertir esto en un esfuerzo para construir algún futuro con algún tipo de algo.
Los más cercanos a Alberto en el último tiempo se están despegando fuertemente, y los que ya tenían algún tipo de vinculación, yo por ejemplo le hice la primera nota a Mayra Mendoza, esta que rebotó tanto, los que ya tenían algún tipo de diferencia, te imaginas que están en las antípodas, ¿no?
Sí, claro.
Él está realmente muy complicado, no solo por esta situación particular, sino porque, insisto, inicio, recordemos que Alberto Fernández siempre dijo, lo voy a parafrasear, yo tuve 1000 quilombos en el frente de todos, estábamos todos peleados con todos, y este gobierno fracasó y dejó 200% de inflación, pero yo corrupto no soy. ¿Se acuerdan? Digo, siempre lo mostraba como una bandera que hasta casi que parecía
real.
Un golpe
a Cristina.
No, un golpe a Cristina,
claro,
digo,
claro,
y al
kirchnerismo. Pero hacía, es tan vehemente en su discurso, bueno, que está.
Y ahora Betu está procesado por una causa de tráfico de influencias.
Mega
grosa.
Causa. Sí. Es como. Es que tipo, yo creo que a Alberto le pasa lo mismo que le pasó cuando salió la foto de la fiesta. Que es, si vos vas a construir un liderazgo basado en ser la persona más correcta de todas, tenés que ser la persona más correcta de todas. Porque en el momento en que pifiaste así, todo tu liderazgo se cae.
Sí.
Claro, pero solo con pifiar un poquito, si todo tu liderazgo se basa en que vos estás desde un pedestal moral, tiene que ser el más moral de todos.
Les puedo contar algo que es tremendo, porque hay tanta información y tanto volumen en esa causa, la madre, que es de la que se deriva la violencia de género, que aparece entre las, yo tengo 424 páginas de chats de la secretaria privada de Alberto Fernández. Y en un momento aparece un vacunatorio VIP 2, que pasó largo en estas horas. Claro. Pero yo lo leí. O sea, esto no me lo contaron, no lo leí yo. El marido de la secretaria privada de Alberto Fernández le dice, ¿me puedo ir a vacunar la segunda dosis en 2021, cuando todavía nosotros no podíamos ir a vacunarnos? Porque se acuerdan que en un momento era primero los grupos de riesgo, después los más grandes.
Sí,
bueno,
total.
Alberto le dice a la secretaria, pásame el DNI de tu marido. Le pasa el DNI y al ratito escribe Alberto a la secretaria que vaya a tal hora, a tal lugar hoy. esto pasó de largo porque hay tanto
igual
para
en el
contar.
Fondo como que no sorprende, ¿viste? Pero no digo como por esto, digo por ellos puntualmente, sino digo la política en general, el que puede te hace el favor, o sea, me da esa sensación que te hace favores adentro y ellos pensarán, bueno, uno que va no pasa nada, digo, no lo veo como algo raro, lamentablemente.
No, y acá lo que yo tengo la misma sospecha que vos de este y de un montón de gobiernos en un montón de aspectos. Acá lo que pasa todos. Es que tenés la prueba tan evidente que es medio pornográfico.
Lo ves en todo. Un chat tan simple como pasame el DNI del mismo presidente que decís, wow, maldita
y
sea.
Sinceramente, donde te ponen un, y creo que vas a coincidir conmigo, Nati, donde te ponen un aprieto, donde vos te cruzás una persona que te dice, ¿sabes qué? Mi mamá o mi papá murió por COVID y no había llegado a ser vacunado al principio. Total. Y vos decís, aunque sea un boludo que se saltó la fila y te mata.
Es una dinámica medio jodida. Ahora, hace poquito, el ex ministro de Energía de Macri se quedó con una de los pozos de YPF, ¿no? Sí. Recientemente, creo hace unos días, con una empresa nueva que se abrió hace 3 días. Mm. Se quedaron con uno de los pozos que YPF dijo que no iba a explorar porque estaba focalizado en Vaca Muerta. Sí, sí. Es una dinámica muy, muy complicada.
Sí,
la de la
y que camina
y
muy por el
favores.
Borde de la ética, porque digo, imaginemos, no sé, Nati
la política
Jota,
de sus favores.
Nati Jota termina presidenta de la República Argentina.
Bueno,
y nos
Dios
quiera
que suceda.
Sería divertido.
Yo no, primer damo.
Y nos, pero digo, para pensarlo, y nos
todo
quiere
el día
a nosotros.
Jugando la Play.
Entonces, probablemente te llame para ser su ministro y probablemente
sí,
si yo la llamo.
Claro.
¿Te acordás que varias veces
te pongo
oiga,
algo te doy?
¿Sabes que estoy teniendo un quilombo con la. Con, no sé, con la patente del auto y por ahí te pedimos. El tema es que es tan delicado el límite del tráfico de influencia.
No, pero
la
que
buena
tengas
onda
tu equipo está todo bien,
que es,
pero que hagan lo que tienen que
totalmente.
Hacer.
Totalmente.
No hay ningún problema con
¿vos
tu equipo.
¿Vos querés también que te pongan algo?
No, pero digo, si vos tenés tu, es como que vos trabajás con tu equipo y ¿qué quiero yo? Deportes, que voy a quedar.
No, pero yo a veces lo pongo en la.
Pero lo que digo es, si vos tenés tu equipo.
En la fórmula te pongo para recibir votos, pero porque vos me servís.
Pero que tu equipo trabaje y no cuando pasa una tragedia mundial, como pasó lo que pasó, de que se siga descubriendo esto, porque eso más ético no puede ser.
Totalmente.
Hay gente que se murió. Porque no tenía una vacuna que vos te diste cuando no te correspondía.
Pero digo, se entiende el punto que por ahí a nosotros nos piden, no sé, entradas para ir a un recital. Sí. Y al presidente le piden otras cosas.
Una vacunita.
El límite entre hacer mal tu trabajo cuando estás ahí arriba es muy delicado.
Y sabes también lo que me sorprende, que dejan rastros de todo. Digo, si vos vas a hacer todas esas cosas que sabés que están mal, sabés el momento delicado que estás atravesando, ni hablar la foto en Olivos. El chat, que sabes que en un momento esos chats, digo, y más siendo presidente que debes estar al tanto de más y tu celular más expuesto a ser pinchado, a cosas que con mi celular no creo que sucedan, ni siquiera se cuidan de eso, de hablarlo en persona,
no
¿entendés?
Lo
pensás, como,
para mí no lo pensás.
Y pero vos sos presidente, si vas a hacer mal, hacela mejor.
O juego fuerte y te redoblo la apuesta. O hay un sistema de, comillas, impunidad tan grande que no te importa nada porque sabes que después no termina teniendo consecuencias.
Y pero tiene.
Yo creo que igual
no piensan en el momento en que no estén más en el poder, no vas a estar para siempre, bro.
Yo igual creo que si hay una sola cosa para destacar de ese gobierno que fue un desastre, fue cómo afrontó la pandemia. O sea, la cantidad de vacunas que había, los centros de vacunación, lo que nos guardaron, lo que nos cuidaron, la cantidad de víctimas que teníamos.
Por eso una
en
foto
Ecuador
como
estaban
la de
quemando
Olivos,
gente en la
pero
calle.
Pero una foto como la de Olivos le pega
si
el corazón
una
de
sola
esa política
cosa
pública.
Que podemos decir es lo bien que se comportaron frente a la pandemia. Acordate la situación de Latinoamérica que era muchísimo más grave que la de la Argentina.
Pero se entiende.
Yo creo que capaz se confiaron por eso, por decir, che, estamos haciendo todo bien.
Pero ¿cuándo todo bien? Al principio, cuando sentíamos que nos estábamos cuidando, cuando la cuarentena se eterniza tanto y la gente sigue muriendo igual, ahí es tipo algo no manejaste.
No,
bien.
Pero los números nos favorecían muchísimo. En Italia tenían cuerpos adentro, la gente tenía a la gente muerta adentro del departamento.
¿Cómo estamos en comparación?
No, Argentina quedó en una situación mitad de tabla, digamos, para un país que estaba en la fragilidad argentina con el sistema público de Argentina. Yo creo que fue una gestión muy razonable. Sí es cierto que el gobierno
eterna.
Tuvo... El gobierno
a costa
tuvo mucha,
de todo la pérdida económica.
El
¿no?
gobierno tuvo mucha dificultad para salir de la cuarentena.
Economía, vida siempre lo más importante.
Igual
yo creo que pasa
gente,
por ahí.
Ese fue el problema.
Siempre, en todos casos, murió un montón de gente. Yo creo que al gobierno le costó mucho salir de un cuidado original que estuvo bien dispuesto y cedió algunas banderas que terminaron resultándole contraproducentes, como la de la educación o la del laburo.
Ahora igual
es
igual.
Pero bueno,
repito, todo el resto un desastre total. Pero creo que pasa por una cosa
es
de
importante.
Decir, che, esto está funcionando bien, metelo.
Yo no lo perdería de vista.
No lo defiendo tampoco.
Aún dejando eso sobre la mesa, por eso después el valor tan relevante de lo simbólico de la foto o del vacunatorio, así se hayan colado 3 personas.
Se rompe todo.
Le pegás en el corazón... del sistema que habían armado. Sí. En su momento, Alberto, Kicillof y Larreta tenían 70% de imagen positiva por el primer inicio de la pandemia.
Para mí Homero se refiere, o sea, yo lo que entiendo de lo que decís es que quizás ahora, en retrospectiva, hay muchas críticas incluso a la gestión durante la pandemia. Pero hubo un momento en el que parecía que bueno, nos estamos cuidando, se juntaron los tres. Y creo que eso es lo que quizás le dio más rienda suelta para decir vacunalo al tío. Y que finalmente, como bien decís, se filtra eso y termina rompiendo su principal herramienta, que era el nos cuidamos todos, como esa buena imagen. Sí. Vamos a cambiar un poco de tema. Salió una foto de diputados de La Libertad Avanza con genocidas desde la cárcel.
Sí, que es un tema que viene generando mucha polémica y que justo encima coincide con la denuncia de Alberto. Entonces muchos dicen, esto sale para tapar. Yo creo que hay que hablar de Alberto y de los genocidas, sin ningún tipo de
problema.
¿Pero
sale de dónde? Digo, la foto se sacó.
Se sacó, pero trasciende ahora porque estaba oculta bajo siete llaves, ¿te imaginás?
Con el ruido que volvió la CIDE de dar vueltas.
Igual no la entiendo. O sea, ¿en qué contexto sucede esto y por qué?
Les cuento el contexto.
Por favor. Digo,
ustedes saben que ya desde hace varias semanas se viene contando que el 11 de julio de este año un grupo de 6 diputados libertarios fueron a la cárcel de Ezeiza a reunirse con represores. Primero lo negaron. Después, como quedaron los registros en la cárcel de Ezeiza, fue innegable esta cuestión, no podían tapar el sol con la mano. Y ahora, tercer acto, aparece la foto, ahora les cuento quién está acá.
Y fueron con autos oficiales.
Fueron con autos oficiales de la Cámara de Diputados, porque son 6 diputados, liderados por uno de los diputados libertarios, quizás más grande y más conocido, que es Beltrán Benedit, con otros 5 que cada uno está jugando estrategias personales diferentes. Por ejemplo, la más extraña, y si pones la foto te digo quién es, la que está en el medio, que
la
es
naranja.
Exactamente, Lourdes Arrieta, y después había otra que se llama Rocío Bonacci. Ella dijo, yo nací en el 93, no sabía quién era Alfredo Astiz.
¿Pero por qué fue?
Fue,
según, si no sabía quién era.
Según su relato, porque le habían dicho que iba a tener una reunión en la cárcel de Ezeiza por las condiciones de detención de los presos en general.
Ajá. Y de casualidad se encontró con esto.
Convengamos que da la casualidad.
¿No? Una diputada contesta que no sabe quién es. Claro. Una diputada.
Aparte de eso.
Astiz. Que además Astiz es una figura. Porque una cosa que vos me digas, bueno, no sé, viste, te juntaste con un tipo. Astiz es una figura central de la última dictadura.
¿Eso lo dijo ella?
Sí, lo dijo ella.
Dijo,
yo
nací en el 93, yo no sé quién es Astiz. Es una figura central, es una figura que tiene probada.
No sabés que está peor, digamos, ¿no?
Desaparecer
o desconocer la historia argentina.
Desapariciones, violaciones, desaparición a monjas, desaparición a madre de Plaza de Mayo. Ese es Astiz, por aquí, si alguno por ahora no sabe. Pero lo que creo es que también este es en el marco de un partido que ha hecho una narrativa específica con la dictadura y
que habilitó un tipo de discurso.
Y con los represores. Sí. Entonces, ya.
¿Pero cuál
atención.
Es el relato? A ver, me saco la foto de ellos porque es injusto que estén presos. Digo, ¿qué piensan
está
ellos?
Está buenísima la pregunta. ¿Quién organiza este evento que ahí, digo, ahora quedó registrado y le quiero hacer un doble clic a Astiz? Lo que dice quién organiza es, ellos no son represores, ellos son héroes que estaban librando una guerra y los metieron presos. Lo dicen así en un WhatsApp que yo acá he pasado en otros horarios. Ahora, ¿qué hay de fondo? Y para los organizadores, quizás no todos, quizás no los jóvenes que están diciendo no, yo no tenía nada que ver, ponele que les dejamos el beneficio de la duda, están liderando un plan para ver si los condenados por delito de lesa humanidad a partir de determinada edad pueden irse a la casa en prisión domiciliaria. Y los no condenados, que hay muchas personas en situación de estar esperando juicios, pueden esperar en libertad y no en prisión preventiva. ¿Se entiende?
Claro. Hubo un rumor de un indulto, como un proyecto que estuvo en diputados.
Sí. Muy también guardado entre siete llaves. Un proyecto de algunas poquitas personas de La Libertad Avanza en la Casa Rosada.
No están funcionando las llaves, ¿eh?
No, porque es verdad que con el tiempo. Pero la verdad siempre termina siendo de luz.
Se van saliendo.
Fondos reservados en la estaban hablando de alguna posibilidad de ver cómo arreglar ese tema que a ellos les hace ruido. A mí me niegan el indulto, pero sí que hay un proyecto aún hoy, trabajándose para ver si se puede buscar algún vericueto jurídico, Nacho, para que estos represores estén en
domiciliaria.
¿Y qué dice La Libertad Avanza de esto? Más allá de la diputada, ¿no?
Bueno, que ellos siempre dicen, sobre todo Javier Milei, que no son manada. Uh-huh. Entonces vos cuando le preguntás, Javier Milei, por ejemplo, dijo cuando se lo preguntó a Alejandro Fantino que él no hubiera ido, pero justamente que no piensan todos iguales. Y la enorme mayoría de los que yo llamo, quiero ser sincero con esto, no lo hubieran hecho o no están de acuerdo. De hecho, salió Martín Menem a repudiarlo, pese a que les dio los autos oficiales. Claro. Y yo he hablado con varios.
¿Pero lo repudian? ¿Sentís que genuinamente? ¿O porque vio que tuvo recepción negativa en la gente y y lo hace más por eso. O genuinamente cree que estuvieron mal.
A ver, ya me estás preguntando una sensación mía. Sí. Yo, algunos con los que he hablado, suponete, Oscar Sago, por lo que hablé, le insistí, la verdad que parecía genuino que él no lo hubiera hecho. Bien. Ahora, siempre hay una toma de posición de política y de
digo, la vicepresidenta de La Libertad Avanza es la abanderada de esta narrativa. Digo, no,
ella
es
se expresó.
No. O sea, no quiso hacer tanto ruido cuando uno pregunta. Yo pregunté, obviamente, a la gente y a ella misma, y lo que te responden es, más allá de nuestra ideología, esto es un quilombo de diputados y nosotros somos el Senado, ¿viste? Okay. Pero como una excusa para no querer meterse. Doble clic en Astiz.
Igual peor sería que lo defienda, ¿no? Prefiero que no diga nada o no.
Yo creo
no sé,
que
digo.
No está hablando por los otros problemas que tiene con Javier Milei, porque okay. Si se sentara acá le haríamos 200 preguntas, creo, interesantes, donde armaría un montón de quilombo porque le insistiríamos en muchas cosas. Entonces está usando esa excusa para no hablar y no meterse en más líos. Decíamos, confirmadísima la visita a Ezeiza por parte de los represores. La foto general la vieron. Y mirá, en realidad, tirar un cachito para el costado. Ese que está al fondo, o sea, no
el que se ve medio
no
cara.
Este señor, pero por ahí lo vamos a girar y si no le hacemos zoom. Es Alfredo Astiz. Lo destaco porque de la decena aproximadamente de represores que fueron a ver, ahí está.
¿Ese es el del medio?
Exactamente. Okay. El que quizás más llama la atención es Alfredo Astiz.
Se escondió igual, se puso ahí medio
del
dofón. Se
puso en la tercera fila, sí. O sea, segunda al fondo, casi tercera. Digo, una línea. Esta persona en su momento, durante la dictadura cívico-militar, se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo, sí. Se hizo pasar por un familiar que tenía una persona desaparecida y en una famosa iglesia acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fíjense, es de película, le dio un beso a tres personas y le marcó a los militares que esas eran las personas que tenían que chupar. Sí. Y que torturaron y terminaron matando, por ejemplo, a Azucena Villaflor.
Tal es así que dicen que incluso tremenda desaparecidas, ellas preguntaron por él, si sí. Él estaba bien.
Sí, exactamente, hasta que entendemos.
¿En serio?
Sí,
o sea, el nivel sí. De que se había involucrado.
Claro. Wow. Era una persona súper agradable físicamente, muy entrador, cuentan los relatos de la época, que se hizo pasar como una persona realmente preocupada por las desapariciones.
Ellos en la cárcel tienen un tratamiento, tendrán un tratamiento distinto, mirá, me imagino. No los veo ahí con todo.
Miralos. Vos sabés que bueno. yo conozco justo el pabellón donde están, esto es en la cárcel de Ezeiza, en la provincia sí. De Buenos Aires, porque una vez fui a entrevistar a Lázaro Báez, por otra cosa con Telefe. Es un gran galpón con celdas individuales.
De a uno.
Sí, más cómodas, chiquititas, deben ser 2x2, más o menos, con un Zoom para almorzar y un espacio común mínimo donde tienen televisión, algunas mesas, biblioteca y demás. Es decir, es tan más cómodo que cuando fui a Batán, y sí, en Batán, donde entra, por ejemplo, 8 personas en una celda, hay 16 claro. En general, y esto sigue pasando
okay,
hoy.
Estas son individuales.
Estas son individuales, hay le pasa también a los presos políticos. Como,
pero
por
la
ejemplo,
cárcel de
Ezeiza
es toda así.
La mayoría,
es una parte,
pero hay pabellones
mejor.
Más picantes. Esta está un poco mejor. Okay. Es como si dijéramos más VIP que el resto. Por ejemplo, yo he ido también a otro pabellón, que es el de los narcotraficantes. Tienen menos condiciones de comodidad.
Es muy, no sé, como que me da mucha curiosidad el mundo interno de las cárceles.
Ah, un día si quieren pero hacemos una no, charla solo sobre eso porque estuve mucho ahí y en otras cárceles de Argentina y la verdad que el tratamiento a los que son presos picantes, ya sea que hayan matado gente, hayan vendido droga o hayan desaparecido personas, Astiz tiene 2 condenas por delito de lesa humanidad.
Sí,
digo,
sí.
También para decir la información. No una, dos sí, condenas. Locura. El debate es, ¿muere en la cárcel como Videla? O lo
¿para por qué
salir?
2 condenas?
Porque por 2 juicios diferentes, por 2 hechos diferentes. Por 2 agrupaciones de hechos diferentes, siempre de lesa humanidad. Entonces el gran debate es si tiene que morir como Videla. ¿Ustedes se acuerdan? Videla también en otra cárcel, caminando al baño, termina falleciendo y murió preso. Y mucha gente dice, así es como tiene que fallecer una persona que hizo esto desde el Estado. Y otros que dicen, a determinada edad, también hay que ser humanitario, incluso con los que no fueron humanitarios, y dejarlos ir a la casa. Bueno.
Nacho, muchas gracias. Muy completo, Nacho, como siempre. Y está bueno un día que nos cuentes eso de las cárceles, porque es súper interesante.
Perdón, yo sé que tenemos que separar, pero una cosita que pensaba escuchándote, sí. Que creo que está bueno decir solo para cerrar, porque me parece que si todo esto de Alberto se termina de confirmar y demás, termina de condensar Alberto lo que es una frustración que también Milei digamos, entendió y pudo capitalizar y canalizar muy bien, que es la sensación de una promesa que Alberto chocó, ¿no? De cierta política que se había autocriticado y que se había renovado y que venía a transformarse y que terminó condensando todas las peores actitudes y todo lo peor que nosotros esperábamos de la política, desde el vacunatorio VIP hasta esto con Fabiola, siendo una persona que había representado, claro, digamos, discursivamente a todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Pero me parece que también, en paralelo, está sucediendo algo que es la gente que capitaliza ese descontento con la política que condensa Alberto Fernández, es la misma gente que desmanteló el Ministerio de la Mujer, es la misma gente que tiene muy desmantelado, digo, Adorni, que hoy tuiteó hace 15 horas, el 144 está disponible a las 24 horas, es el que tuiteó, despedimos al Ministerio de la Mujer, fin. Entonces, es la gente que reivindica que lo que se hizo en el avance de los derechos de las mujeres es problemático, es la gente, sí, que reivindica que hubo una guerra entre dos partes y no que hubo terrorismo de Estado. Entonces, yo entiendo el desprecio que nos causa ver en Alberto toda la frustración de la vieja política. Y yo lo comparto. Y es un poco lo que dice Ofelia, es un poco lo que dijo Grabois, y es un poco lo que dijo todo el peronismo, que es este tipo que vino como a darnos esperanza, nos chocó enteros. Perfecto, yo estoy de acuerdo con eso. Pero está bueno que eso no nos haga confundir, que hay gente, digamos, operando en términos muy hostiles, a nivel simbólico.
Sí, sí,
en términos muy agresivos, claro. Digo, y que mucha gente de este gobierno dice cosas terribles de manera reivindicativa, ¿no? Y yo prefiero siempre que alguien venga a tratar de reivindicar los derechos de las mujeres que alguien que venga abiertamente, sí, a decir, che, es la verdad que es una mierda que las mujeres tengan estos derechos, ¿no? A mí eso no me gusta. A mí no me parece que capitalizar el descontento sea a costa de cualquier cosa.
Sí, obvio. Obvio que ahora da la sensación de que se agarran de repente de esto de los derechos de la mujer de la línea 144, claro, para pegarle. Aunque también me da la sensación, y lo de Alberto lo deja en evidencia, de que también se utiliza a favor en su momento. Estoy porque acuerdo, el chabón terminó siendo violento y tenía el pañuelito verde. Digo, la política es un poco... Siempre pienso yo que los políticos lo que expresan, para mí, está muy lejos o al menos desconocemos de lo que realmente hacen de su vida. Porque la política es más armar un entramado estratégico que realmente expresar tus sentimientos y lo que vos llevas a tu vida personal, ¿no?
Por eso, sin tapar la causa, y firmo lo que están diciendo, estaría muy atentos en los próximos días de la utilización política de todo lo que suceda, claro, destacando lo grave que es.
Sí, tratar de estar atentos y poder separar las cosas,
sí,
¿no?
Sí, de hecho ayer veía un tuit fantástico, anónimo, no sé, se difundió, creo, que decía... en esta ocasión, algunos le creen directamente, sin dudar, lo que denuncia una mujer. Bienvenidos.
Claro, claro, así
también
es.
También pasa eso.
Claro. Debería ser siempre.
Total.
Gracias,
gracias,
Nacho.
Chicos.
Gracias. Nacho. Bueno, amigos, somos muchos. Voy a toser un segundo.
No es toser, tenés gargajo.
No tengo.
No, es un gargajo.
Te juro
constante.
Que si quisiera escupir, no tengo nada.
¿Que somos qué?
Somos, que somos un montón, que muchas gracias a todos, somos muchísimos en YouTube, en Twitch. Denle like,
¡bravo!
Al amigo. Bravo, bravo,
bravo.
Wow. ¡Qué lindo!
¡Bravo!
Muchas gracias a todos por acompañarnos todas las mañanas en este abanico de cosas tan distintas, que sería increíble. Casi con el nombre de otro programa que hacía yo antes, cualquier.
Bien. No me digas qué vas a decir. Nobody says anything.
Yes, casi digo otra cosa.
Yeah. Nobody says anything.
Bueno, son recuerdos que mandamos saludos a todos. Pero de verdad, muchas gracias. Somos muchos, muchos, muchos. Y estamos muy agradecidos. Y denle like al vivo. Vamos llegando al final de a poquito. Pero vino la doctora Marisa Heller, ginecóloga especialista en medicina reproductiva, directora médica de la Clínica de Fertilidad In Vitro Buenos Aires y docente del posgrado de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva de la Universidad Favaloro. Nos va a ayudar a destapar tabúes que existen sobre, wow, la congelación de óvulos y nos va a brindar información de valor. Bienvenida, Marisa, muchas gracias por venir.
Hola, gracias por la invitación.
No te entra un cuadro más de la cantidad de títulos que tenés en la
Ay,
pared,
sí, te, ¿no? Me agoté, wow, te digo, si puedo respirar. Wow.
Sí, me da un poquito de pudor. Que
no, con orgullo.
Pero por favor.
Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá para poder hablar sobre este tema. La idea no es que las mujeres salgan de acá queriendo congelar óvulos, sino que se vayan con información.
De una.
Información de valor y que sepan un poco de todo esto que tal vez no se habla tanto.
¿Cuál es el motivo por el que una debería pensar, bueno, tal vez quiero congelar óvulos, a qué edad, cuál es el momento ideal?
Está buenísima la pregunta, gracias, porque la verdad es que en fertilidad lo más importante es la edad de la mujer. Las mujeres nacemos con una cantidad de óvulos, van envejeciendo con nosotras y ese envejecimiento hace que después nos cueste lograr el embarazo o si nos embarazamos que tengamos más complicaciones, como que no llegue a término, que haya un aborto, que haya complicaciones.
Claro, porque son de peor calidad, ¿no? Los que quedan.
Exactamente.
Luego.
Por eso es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el reloj biológico es el mismo que de la época de nuestras abuelas, y nuestras abuelas embarazaban a los 20. Hoy es una rareza que una mujer quiera embarazarse a los 20. De hecho, a los 20 estamos más preocupados por su anticoncepción que logre el embarazo. Entonces, claro, ya vienen a una edad. Nosotros en la clínica cada vez vemos más pacientes con problemas de fertilidad, y esto tiene que ver con que la mujer retrasa la maternidad.
Claro.
Entonces, no le vamos a decir a una mujer que se embarace cuando no quiere embarazarse. Los hijos pues no se regalan, o sea que uno tiene que saber cuándo quiere lograr un embarazo.
Elegirlo, sentirse preparado.
Exactamente. Entonces, el tema es que cada vez las mujeres posponen más la maternidad. Entonces, ¿la solución cuál es? ¿Hacerla que se embarace cuando no quiere? No, obviamente que no. Entonces, esto de congelar óvulos es como una alternativa para detener el paso del tiempo, tenerlo como plan B si a futuro no se puede lograr el embarazo, porque uno lo encara a una edad mucho más tardía.
¿Cuál sería la edad? O sea, yo ponele ahora, cumplí 30.
Sos la perfecta candidata, chicos, para congelar óvulos.
Salís y te vas, sí, para allá.
Anda a congelar.
Sí, ya, a ver, corriendo.
Tenemos que tener en cuenta eso, que la fertilidad decae a partir de los 34, 35 años bastante, mucho a partir de los 40, después año a año cae estrepitosamente.
Pero no me quedan 4 años, entonces.
Lo ideal sería que congeles ahora, porque ¿para qué lo vamos a hacer cuando ya...?
Un poquito ya esté disminuyendo su calidad.
Lo que nosotros hoy decimos es que toda mujer que está llegando a los 30 o está peritreinta, no piensa ser madre ahora, pues lo ideal es que busque el embarazo, obviamente, porque congelar óvulos tampoco te garantiza el embarazo. Te garantiza detener el paso del tiempo, que no es poco, porque claro, el paso del tiempo va a hacer que cada vez las chances de lograr el embarazo sean menores. Entonces, toda mujer que está llegando a los 30 o superó los 30, no piensa ser madre ahora, pero no quiere perderse la oportunidad a futuro de ser madre, o ni idea, tal vez a futuro quiera hacerlo y ya lo encara en una edad en la que no tenga tantas chances y tenga que recurrir a la ovodonación, que es que una mujer joven le dona en forma anónima los óvulos, pero que lo usamos como última alternativa. Lo ideal es que...
sean los propios que fueron congelados.
Exactamente. Entonces, yendo a tu pregunta puntualmente, lo ideal sería hacerlo peritreinta. Igual lo perfecto es enemigo de lo bueno. Viene una mujer a los 38, no le voy a decir que no lo haga.
No.
Porque si no quiere ser madre, a los 39 va a tener
peor. 11.
Entonces, pero bueno, si pudiéramos, toda mujer peritreinta que no piensa ser madre ahora, lo ideal sería que congele óvulos.
¿Y cómo funciona? ¿Qué tengo que hacer yo, poner que quiero mañana?
No, está buenísima la pregunta porque, bueno, genial congelar óvulos. Pero bueno, ¿a qué te tenés que exponer si vas, claro, a congelar óvulos? Normalmente una mujer que menstrua regularmente ovula un óvulo por mes. Yo con un solo óvulo no hago nada. Entonces lo que tengo que hacer es estimularle la ovulación.
Yo por lo pronto debería dejar de tomar las pastillas que tomo.
Ah, bueno, ni hablar. Si
tomás. Bueno, perdón.
Bueno,
pero, yo bueno, también lo debería dejar de tomar las pastillas que tomo, pero por otro motivo.
Otra vez. Sí, no, a vos no te vamos a estimular la ovulación, seguro. Así que despreocúpate. No,
¿yo
no
qué hago? ¿Tengo que dejar por...? ¿Y cuánto tiempo después de dejar las pastillas
no
puedo?
No queda ni uno ya con estimulado. Calculá que normal ya es como... No quiero hablar más.
Bueno, el anticonceptivo inhibe la ovulación. Yo lo que tengo que hacer es estimular la ovulación, claro, con lo cual, obviamente, y está buenísima la pregunta, si tomás anticonceptivos los tenés que dejar. Lo ideal es que los dejes 2-3 meses antes de congelar óvulos. Una vez que los dejaste, pasaron los 2-3 meses, durante aproximadamente 10 días damos unas inyecciones, pero que son subcutáneas, que se dan en la planta.
Se dan cada uno en su casa, ¿no?
Exactamente.
Yo tengo amigas que lo han hecho y ya era casero, tipo tuc.
Tal listo. Cual. Y bueno, y si hablaste con tus amigas, seguro te dijeron, al final es una pavada, no, parece mucho más, sí, difícil de lo que resultó ser. Son 10 días más o menos de unas inyecciones que se aplican subcutáneas a la panza, son de autoaplicación, como bien dijiste vos. Es más o menos el mismo método que usan los diabéticos, que se aplican insulina por ahí 3 okay. veces al día, o sea que es muy amigable. Durante esos 10 días haremos 2-3 ecografías que son transvaginales para ir viendo que las mujeres tenemos en general 2 ovarios, dentro de los ovarios están los folículos y dentro de los folículos están los óvulos. Uh-huh. Entonces lo que vamos haciendo son ecografías transvaginales para medir esos folículos, que son los que tienen los óvulos, para que después de esos 10 días va a ser más o menos el momento de la ovulación, que es cuando ya vamos a poder recuperar óvulos maduros. Y ahí hacemos el procedimiento, que el procedimiento es la misma ecografía que hacemos en el consultorio, con la única diferencia que pinchamos los folículos y sacamos de ahí
es
los
como,
óvulos.
Cuando decís la misma ecografía, es como que yo me siento que me estoy haciendo una transvaginal.
Las ecografías transvaginales son las que hacemos en el consultorio. Bien. El día del procedimiento es la misma ecografía,
pero
la diferencia que como vamos a pinchar los ovarios, si eso duele, se hace con anestesia. Como se hace con anestesia, se hace en quirófano.
¿Pero anestesia local?
Es en realidad es una sedación. Okay, es como la de la colonoscopía, okay. Que es una... O sea, estás dormido, no sentís nada, pero no es anestesia general, no te intubamos, entonces okay. Tenés un buen despertar.
Quedás medio boludo, nada más, un sí, momento relajado.
Ver, para entender, es la misma droga con la que, bueno, terminó Michael Jackson como terminó, pero digamos, no
da. Sedación.
Exactamente,
es lindo,
con lo cual,
un viaje
la,
igual.
Digamos, es una droga que okay. Después te despertás bien, estás bien, y obviamente, como lo dan los anestesistas, no terminás como Michael Jackson.
¿Qué okay. Pasa con, digo, bueno, extraemos óvulos, sé que hay un número que te dicen, bueno, tenés tantos óvulos buenos, digamos, de calidad sí. Que vamos a guardar, una cosa así. ¿Cuánto sería un número bueno haber sacado? ¿Y qué sucede a partir de entonces? Digo, yo tengo que, para que me los guardes en una heladera y en las condiciones correspondientes. Está eso bien. Es lo que uno tiene que pagar, que es mensualmente, anualmente, ¿cómo funciona?
Me diste como 5 preguntas todas
juntas. Wow, bueno, así soy, lo siento.
Sí, que está terminando el programa. Vamos, te voy contando algunas de las cosas que dale, me preguntaste y si favor. No te respondí alguna, me volvés a preguntar. A ver. En el procedimiento lo que hacemos es pinchamos el ovario, sacamos el líquido folicular, ahí vemos si están los óvulos sí. Y lo que congelamos son los óvulos que son maduros, que son los que después cuando yo tenga que descongelarlos eventualmente, voy a poder ponerlos a fertilizar y generar los embriones.
Sí.
Una vez que yo los saqué, los que son maduros son los que congelo. Para ver la calidad, puedo hacer por inteligencia artificial algún método para determinar cuáles son de mejor calidad. De todas maneras, todos los que son maduros se congelan. Y se congelan, y no en una heladera como me preguntás, sino en unos tanques de nitrógeno líquido, la que era. Se repone todo el tiempo ese nitrógeno líquido. Con lo cual también una de las fantasías es, ¿se cortó la luz y me quedé sin óvulos? Sí. No sucede porque están unos tanques de nitrógeno líquido.
No es un tema no necesitan, de enchufar a la
exactamente.
Luz.
Okay. Se repone el nitrógeno todo el perfecto. Tiempo y por eso se paga un mantenimiento, que creo es una de las cosas que me preguntaste, pero no necesitan electricidad. De todas maneras, obviamente que nosotros en la clínica tenemos grupo electrógeno porque necesitamos por las incubadoras para los embriones y demás, pero para esto en particular no me preocupa. ¿Qué más me habías preguntado? Era un montón de cosas.
No, creo que fue bastante respondido. Hablaste también, y cerramos con esta, la pueden contactar igual, los que tengan dudas sobre la medicina reproductiva y el congelamiento de óvulos, pueden contactar a Marisa Heller al 11-25-81-80-65 y sacar su turno, vamos a poner el número también, o @invitrobea. Que hablaste también de la ovodonación como opción.
Sí, ahora me acordé que me preguntaste también de la cantidad de óvulos.
Sí.
No hay un número mágico y la cantidad de óvulos está determinada también por la edad de la mujer. No es lo mismo si yo le saco 10 óvulos a una mujer de 32 que si le saco 10 óvulos a una mujer de 41.
Ahí festejás mal.
No, nunca es un número suficiente. O sea, cuanto más tengas siempre es mejor. ¿Por qué? Porque cuando yo lo importante de esto es sacarte una mochila encima enorme, que es, pasa el tiempo, el reloj biológico sigue pasando, salgo con alguien, estoy buscando el papá para mis hijos, sino la idea es que cuando vos quieras ser madre lo puedas hacer, claro. O con una pareja, con semen de banco si finalmente decidiste ser madre sola, lo que fuera. Pero cuantos más óvulos yo tenga y más joven sea, más me van a servir. Porque
más
importa,
chances de que eso después
procede. Claro, porque me importa cantidad y calidad. Y eso va a estar determinado por el DNI, por la edad de esos óvulos.
Jauna dice, si tengo 35 puedo congelar, obvio.
Sí.
O sea, porque digo, como recomendás a los 30, pero no significa los 30. Yo tengo una amiga que tiene 37, creo, y congeló y sacó un montón. Lo
sí.
Festejamos.
Bueno, por eso, sí, obvio, cuantos más tenga.
¿Quién? 15 sacó.
¿Quién? Contá.
No.
Lelu. Felices 15, amiga.
Está bien. Vamos, bueno, Lelu. Por eso, esos mismos 15 a los 32 te sirven más que a los 37, pero obviamente que a los 37 te sirven más que a los 41. Sí, entonces, claro. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, vamos con lo que tenemos. El tiempo sigue pasando, yo para atrás no puedo volver. Entonces, cualquier mujer que viene a consultar por esto...
vamos para adelante.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias. Marisa, repetimos tu número, Marisa Heller. 11-25-81-80-65. Es súper interesante, capaz te escribo yo en un tiempito de unos
si
meses.
Si vas a sacarle foto a la
literalmente
pared,
el celular.
A la pared de títulos.
Sí. Yo dije, no, está dando el celular.
No, es que no, ese es el WhatsApp de turnos de la clínica. No,
¿me lo tengo
celular.
Que dar?
No, sí, está perfecto. Dale,
yo pensé
pero...
que ibas a decir el número de no. Y dije, el celular.
No, es de la clínica.
Es el tamaño del número que
no, está perfecto. Es el WhatsApp de turnos para que saquen conmigo con cualquiera de los otros especialistas de la clínica.
Ahí está, y arroba @invitrobea el Instagram.
Y aparte solamente para WhatsApp, no atiende nadie ese teléfono.
No, ya nadie atiende ningún teléfono. Sí, claro. Bueno, muchas gracias.
De nada, muchas gracias.
Un placer,
gracias
muy interesante, invitación. Muy bien explicado.
Salvo yo que llamo, yo sí. Te llamo directo.
No, si vos, con la única persona con la que
hablo. Sí, sos re pesado.
Llamaste a todos, estás al pedo todo.
¿Que llame?
No, al revés, boluda, vos estás al pedo que estás tecleando todo el día. Yo te llamo de un minuto.
Para mí está perfecto que lo hagas.
media hora.
El otro día tuve otra epifanía después de la de Lucas Friedman, que es un montón de cosas del programa, y me la llamé a Julieta.
Wow. Me mato.
¿Estaba refumado?
No, chicos, sí, yo no fumo. Se estaba con hambre. Estaba con hambre.
¿Tendrán stickers hambre. Temáticos en el WhatsApp de la clínica?
Sí, obvio, bueno. Un óvulo.
Ay, chicos, voy a congelar pronto. Una. Pasa que tengo que dejar de tomar las pastillas, todo.
Bueno, empecé el igual proceso si, ahora. Igual
si con la actividad sexual que estás teniendo, sí, es el momento. Pedo.
Pero yo tomo las pastillas por otra cosa, ya te expliqué.
Ah, es verdad, tenés bueno, razón.
Porque me lo da mi endocrinóloga, por temas hormonales.
Bueno, preguntale si te podés tomar un vaso de leche de Hércules y...
¿Qué dice? Bueno, llegamos al final. Nos pasamos un poquito. Pedimos perdón, por favor.
Ay, le quiero mandar un beso enorme, perdón.
¿A quién?
Por favor.
¿A quién?
A Lizzy, a Sebas.
Ay, sí.
Y a Tati, que es un proceso.
Ya están juntos, ¿no?
Hace un tiempito que es un proceso que vivimos juntos, pero ahora se hizo público y todo, que me da mucha felicidad que en nuestro país pasen estas cosas. Así sí. Que un beso enorme, como puso ayer, a mamá, papá y Tati, enorme para la familia hermosa que están formando.
Qué lindo, sí. Felicitaciones, de verdad. Encima de Lizzy es un amor.
Mal.
Y soñaba con esto, así que le mandamos un beso grande y la felicitamos.
Podríamos volver a invitar a Lizzy, ¿o no?
Ah, porque vino Lizzy,
sí,
es verdad.
Obvio.
Gracias a todos, hay mucha gente en la esquina porque hoy hay un día especial, hoy va a estar Bersuit acá, hay día de pijamas. Así que muchas gracias a todos, claro, los que se acercan. ¿Qué?
Con día de
¡qué pijamas! ¡Frío mañana! ¡Vamos, los que me quiero acostar ya!
Bueno, bueno.
Ya lo entendió recién ahora lo de los pijamas.
Sí, llegó.
¿Por qué después se entera por redes? Pero lo dijeron ayer.
Es
igual,
verdad.
¿Eh?
Gracias a todos, que somos un montón, como siempre. Los queremos mucho. Mañana, 8 de la mañana, acá acompañándonos mutuamente. Un besito grande. Los queremos. Chao.
Voy cabeceando por la vida. Voy intentando despertar.